Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz. Hoy es viernes 14 de abril del año 2023, año en el que se va a seguir hablando, como se venía hablando ayer, de la fuga de Ferrovial a los Países Bajos, amparada por la casi unanimidad de sus accionistas, entre los que se encontraban más de 200 fondos internacionales de inversión. Así que no es solamente un capricho de una familia que va en contra de la españolidad y que no son patriotas como algunos que intentan vender, sino que a lo mejor es porque el marco jurídico y la seguridad de las inversiones internacionales no son lo más adecuado de este país llamado España. También seguiremos hablando de Doñana, que ayer también era noticia y seguirá siéndole, por el enfrentamiento entre el gobierno de España y el gobierno de la Junta de Andalucía, con la intermediación y el juicio de Bruselas, que habrá mucho que decir y se dirá mucho sobre el tema. Y también sigue siendo actualidad y sigue siendo polémico el tema del ChatGPT y la inteligencia artificial, que nos seguirá acompañando en los próximos años. Ya Italia lo ha prohibido. España, a través de la Agencia de Protección de Datos, advierte e investiga el uso de los datos personales de cada uno de nosotros. Y Europa empieza a cuestionarse si hay que empezar a restringir su uso indiscriminado. Hoy celebramos el Día de las Américas, que se viene celebrando ya desde hace casi un siglo, en pro de fomentar la paz, la libertad y la cooperación entre los distintos estados, repúblicas americanas. Y también es el Día Internacional del Portero, no del portero de portería de la casa, sino del portero de portería de los deportes. Felicidades a Bernardo, Lamberto, Domninas y Ludwig, que hoy celebran su santo. Y también a quien hoy celebre su cumpleaños, entre los que vamos a destacar algunos personajes. Por ejemplo, Chris Wood, actor estadounidense que cumple tan solo 35 años. Santi Abascal Conde, el líder de Vox, cumple tan solo 47. Adri Ubordi, estadounidense de 50 años, actor insigne y además con películas a mí me gusta mucho. Millán Salcedo, miembro de Martes y 13, ¿se acuerdan? Que eran al principio eran tres, después fueron dos. Pues ya cumple 68 años. Y hubiesen cumplido años si no hubiesen fallecido Leopoldo Calvo Sotelo, segundo presidente de la Democracia Española, de la joven Democracia Española, político español que fue presidente desde el año 81 al 82, coincidiendo además con la época tristemente famosa del golpe de Estado. Falleció en el año 2008, si no lo hubiese hecho, hubiese cumplido tal día como hoy, 97 añitos. Juan Belmonte, torero español, que vivió entre los años 1892 y 1962. Y un personaje histórico que a mí me gusta mucho, no sé a ustedes, pero yo se los comento. ¿Saben quién fue Averroes, verdad? Pues un filósofo y matemático insigne, importante en el desarrollo de la matemática moderna, hispano-árabe, es decir, árabe de origen español, en la península ibérica, que vivió en principios del siglo XII, entre 1126 y 1198, demostrando así que en esa época España era la prosperidad máxima en toda Europa, a pesar de que no viviesen aquí los medievales tradicionales europeos, sino los árabes, los moros, los musulmanes. Vamos a darle un repasito a la historia en lo que pasó tal día como hoy, 14 de abril. Empezamos en el año 2018, año en el que los Estados Unidos, Francia y Reino Unido atacaron de manera conjunta a Ucrania, no, a Siria, pero es que hace tan solo 5 años, con el fin de destruir las fábricas, hipotéticas fábricas de armas químicas que allí se estaban produciendo, en Siria en el año 2018, fuerza conjunta de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Año 2015, el Consejo de Seguridad de la Nacional de Estados Unidos, bajo la presidencia, o siendo presidente, Barack Obama, retira a Cuba de la lista de estados protectores o patrocinadores del terrorismo, cambiando el estatus entre la potencia internacional de Estados Unidos y la isla caribeña. Año 2013, se celebran elecciones presidenciales en nuestra querida Venezuela. Para el periodo 2013 y 2019, tras la muerte del presidente Hugo Chávez y resultando elegido el actual presidente Nicolás Maduro. Hace ya 10 añazos que está el señor Maduro al frente de la República de Venezuela. Vámonos ahora al año 2012. Tal día como hoy pasó algo que ha cambiado la perspectiva que tenemos los españoles de la monarquía española. ¿Por qué? Porque el rey de entonces, rey de España, Juan Carlos I, sufrió una fractura de cadera durante una cacería de elefantes en Botsuana. Hay que recordar que en el año 2012 en este país había una crisis financiera donde había una cantidad de paro desmesurado y la gente lo estaba pasando realmente mal en materia económica. Mientras que nuestro monarca emérito campechano, en aquel momento rey de España y jefe del Estado, pues estaba cazando elefantes con su querida amiga Corina, que entonces no sabíamos que existía. Pero ya fíjense ustedes, han pasado 11 años y cómo ha cambiado la película, ¿eh? Año 2010, se estrena el 200 episodio de una serie televisiva animada que todos conocemos, o por lo menos a todos nos ha causado en algún momento curiosidad, South Park. Fue el más controvertido de todos ellos. ¿Por qué? Porque presentó caricaturas del profeta islamista Mahoma, cosa que está prohibida y además proponen la pena de muerte a quien haga ese tipo de cosas. Fue bastante antes, un poquito antes de lo de Charlie Hebdo. Pero contra South Park no han atentado los musulmanes, con Charlie Hebdo ya saben ustedes que sí. 2004, se inauguró en Argentina una red social que en un momento dado parecía que iba a ser la red social hispana. Se trata de Taringa, en la www.taringa.net, todavía existe. Fue durante su primera época en clave de humor una red social muy extendida en la comunidad latinoamericana. Llegó a ser el número uno en usuarios, pero hoy por hoy se ha quedado prácticamente en nada. Año 2003, en Estados Unidos se completa el mapa del genoma humano. Hace tan solo 20 años que conocemos el genoma humano. 1992, entra en funcionamiento la línea de tren de alta velocidad Madrid-Sevilla, la primera de España con motivo de la celebración de la Expo 92. El entonces rey Juan Carlos I viajó de Madrid a Sevilla, y este que les habla viajó de Sevilla a Madrid. ¿Con qué objeto? De firmar un contrato, porque en el año 92, que han pasado muy poquitos años, en el año 92 no había ningún centro comercial en Canarias. Este que les habla fue a firmar el primer contrato de instalaciones para una empresa llamada Alcampo, que iba a montar un centro comercial en La Laguna. Se firmó el contrato en abril y ¿saben ustedes cuándo se abrió? En octubre. Tremendo, ¿no? Pues se hizo la obra en ese. Yo no lo creía, pero se consiguió hacer. Año 92, primer centro comercial en Canarias. Y ahora tenemos alguno que otro, ¿eh? 1987, Mijaíl Gorbachov, líder de la extinta Unión Soviética, propone prohibir la instalación de misiles en toda Europa. A ver si lo hubiésemos hecho caso desde el año 87, otro gallo nos cantaría. Pero todavía, a fecha de hoy, no se ha llegado a ningún acuerdo para desinstalar los ya instalados misiles en todo el territorio europeo. Año 1980, la banda británica de heavy metal Iron Maiden publicaba su primer álbum en Londres. Año 1958, la nave espacial soviética Sputnik volvía a ingresar en la órbita en la atmósfera, tras haber orbitado el planeta, teniendo en su interior a la perra Laika. Desgraciadamente, fue el primer ser vivo que viajó al espacio, pero también el primer ser vivo que sufrió la entrada en la atmósfera, desintegrando la nave y, por supuesto, a la perrita. Año 1939, el presidente de Estados Unidos, Ruppel, envía una famosa carta a dos dirigentes europeos llamados Hitler y Mussolini, ofreciéndole la posibilidad de establecer una paz duradera al menos de 10 años en Europa y Medio Oriente, no siendo aceptada por ninguno de los dos, como es evidente, puesto que poco después se inició la Segunda Guerra Mundial. Año 1936, se produjo la última representación del grupo teatral La Barraca, creado por el poeta español Federico García Lorca, haciendo su última representación en la ciudad de Barcelona. 5 años antes, en 1931, se proclamó la Segunda República en España tras las elecciones generales. Al conseguir candidatura republicana, la mayoría en 43 capitales de provincia. Y ya comentábamos que después de este hecho, el rey Alfonso XIII decidió abandonar el país. 1929 se inaugura el circuito urbano automovilístico de Mónaco, que hasta la fecha nos sigue acompañando. Y paramos en el año 1182, no hemos ido 800 años para atrás, día tal como hoy, 14 de abril, se inauguró la mezquita de Sevilla, en España. Y digo mezquita porque fue mezquita, originalmente. Las obras, una vez que se produjo la reconquista del rey Fernando el Santo, se transformó la Catedral de Sevilla. Y una cosa curiosísima, el minarete de esa mezquita, que tardó 10 años en construirse, una vez que fue conquistada por las tropas católicas, el reino cristiano de Castilla, se convirtió en la Giralda. El origen de todo aquello es una mezquita. Y por desgracia no se ha conservado casi absolutamente nada. Parte inferior de la Giralda y el patio de los Naranjos, que quien no haya ido a verlo, recomiendo que vaya, porque ahí se ve lo que era la cultura árabe de los años del siglo XII. Qué pena que hayamos destruido lo que construimos nuestros antepasados, porque el mero hecho de que eran de otra cultura, de otra religión. Bueno, pues paramos aquí, con una tremenda nostalgia me ha dado el patio de los Naranjos, qué cosa tan bonita. Bueno, pues nada, paramos aquí y vamos a saber qué nos espera en materia climatológica, y como siempre nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este viernes, pocos cambios en las temperaturas en la isla de Tenerife, aunque tienden a bajar ligeramente en las costas y a subir ligeramente en las cumbres. La máxima será de 24 en Candelaria y Santa Cruz de Tenerife, 23 en Puerto de la Cruz y 21 en La Laguna. El viento del nordeste perderá intensidad a lo largo de la jornada y en las cumbres será viento flojo variable, con régimen de brisas en las costas del norte y suroeste. Cielo más nuboso en el noreste, tendiendo a intervalos de nubes durante el día. En la vertiente norte y este, intervalos de nubes con más claros en las horas centrales, y en el resto de la isla, ambiente soleado durante toda la jornada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y ustedes dirán, ¿qué hace esta sintonía a esta hora de la mañana? Pues porque tenemos novedad. A partir de hoy, esa sintonía indica que el terrorista de los medios de comunicación, don Javier Abreu, lo tenemos al otro lado de la línea de teléfono. Buenos días, don Javier.
No le voy a poner un calificativo tan feo como el que me acaba de poner usted a mí.
¿Terrorista?
Porque yo soy educado.
¿Terrorista es parece feo?
¿Terrorista? ¿Cómo dijiste?
Terrorífico. Te he dicho terrorista, pero tenía que haberte dicho terrorífico.
Ah, amigo.
Diferente, ¿verdad?
Hombre.
Como no es lo mismo estar jodiendo que estar jodido, ¿eh?
Las palabras tienen un significado siempre.
Bueno, pues terrorífico colaborador.
Terrorífico.
Escúcheme una cosa, le hago la invitación, se lo comentaba ayer y ya lo compartimos con todos nuestros oyentes. Don Javier Abreu va a pasar de tener media hora de opinión controvertida a tener 15 minutos diarios para empezar el programa arriba, con esa sintonía y con esa voz melodiosa. Para hablar de
A ver si me aguantan.
Yo creo que sí, yo de momento lo llevo bien. A veces es difícil quitarte la razón, pero a veces hay que polemizar contigo, porque a veces no estamos de acuerdo.
Oh, ¿y si no, dónde está el juego?
Cierto.
Esto es la radio, hay que entretener a la gente.
Por lo menos despertarla, esta primera hora de la mañana hay que despertarla. Y yo la pregunta que te voy a hacer todos los días, ¿qué te parece más relevante de todo lo que hoy conocemos de novedad?
La traición a la patria.
¿La traición a la patria de Ferrovial?
Sí.
Vale.
¿Por qué?
Primero, ¿consideras que es traición? ¿Consideras que es traición? ¿Lo consideras que es traición? También palabra bonita.
Lo que considero que es una traición, una mentira, una estafa, un engaño, cualquier calificativo que le pueda poner, creo que les queda corto.
¿Por parte de quién? ¿De la familia del Pino? ¿De la familia del Pino? ¿De los accionistas de Ferrovial?
La familia del Pino, hay que recordar que este señor es sobrino del que fue presidente del gobierno de España, Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo.
Que hoy es su cumpleaños, por cierto. No sé si me has oído, hoy es el cumpleaños. Si hubiese estado vivo, el pobre hombre murió.
¿De quién?
De Leopoldo Calvo Sotelo. Hoy cumpliría
años. Porque está muerto, ¿cómo va a ser cumpleaños?
Hombre, pero nació un día como hoy, tal día como hoy. Si no hubiese muerto en el 2008, cumpliría 97 añitos.
Ah, mira, fíjate.
Curiosidad.
Pues este es el sobrino. La madre era hermana de Leopoldo Calvo Sotelo. ¿Por qué digo que son unos traidores? Porque mira, hoy es un buen día para comenzar por esto. Porque estos son los típicos que se ponen en la pulserita, en la muñeca, la pulserita de España. Y que se han pegado todos estos años y toda la vida hablando de los patriotismos, de España lo más grande, España para arriba, España para abajo. Pero cuando les toca el bolsillo, resulta que se llevan el dinero a aquel lugar donde menos impuestos pueden pagar, donde se ahorran una pasta. Entonces son unos ayer patriotas decía, de pacotilla.
Ayer decía patriotas Rafael del Pino que no se iba a ahorrar tanto,
pero por el bolsillo no.
Que ayer le decía a los accionistas Rafael del Pino que el motivo del traslado de la sede no es ahorro de impuestos, que se van a ahorrar muy poquito, que es muy poco.
Vaya, sinofilar. Hombre, porque lo diga él. Es un ahorro, pero vamos, considerable. Y además a la hora de responsabilidades en nuestro país, si te veo, no me acuerdo. O sea, vamos a ver, todas las empresas que se van de un país, no solo pasa con esto, pasa con las empresas del automóvil, pasa con los bancos, pasa con un montón de empresas. Cuando se van de un lugar a otro es porque van a pagar menos impuestos.
Siempre, siempre.
O es que una empresa española que se va a Portugal o se va, yo que sé, a Marruecos, no va a pagar menos impuestos. Se va porque tiene más ganancias y paga menos impuestos. Entonces, esto
en
de la marca España solo es cuando les convenía a ellos. Solo es cuando les interesaba. Ahora ya no son patriotas. Ahora hablarán de España en la esquina y en el bar de la casa. Pero usted es un traidor a España porque una empresa que se ha creado al cobijo, al resguardo de las administraciones públicas, que le han dado miles y miles y miles de contratos, ahora que usted es una gran empresa, decide llevarse esa gran empresa de su país, donde le ha dado usted toda su fortuna y todo a usted y a su familia, y llevársela a los Países Bajos para pagar menos impuestos.
En eso estoy de acuerdo.
Ustedes
pero
ni
se podía haber frenado.
Amor por España, ni corazón, ni son patriotas, ni son nada. Ustedes lo que son unos pacotillas de tres al cuarto.
Escúchame, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, no se le puede reconocer un cariño a su patria, no un cariño a su país y además una participación en el mantenimiento del estado del bienestar a través de sus impuestos. Eso es evidente y estoy de acuerdo contigo. Pero nuestro querido gobierno no podía haber hecho algo diferente a lo que ha hecho para evitar esta fuga de empresas.
Sí, decirle no pagues impuestos en España.
No, eso tampoco.
A ti, porque por tu amenaza y por tu volumen de negocio, como te lo vas a llevar el negocio, entonces hacemos una ley especial para ti, para que tú te ahorres todos esos impuestos y tengas todos los beneficios fiscales que te van a dar en Holanda y te van a dar en paraísos fiscales. Eso es lo único que podía hacer el gobierno. Pero recuerdo que la primera intervención, el primer anuncio que hizo este señor patriota de pacotilla, fue decir que se iban de España porque no había seguridad jurídica.
Lo dijo otra vez ayer, lo volvió a decir ayer.
Sí, claro, ayer volvieron otra vez con la misma matraquilla, ¿no? Eso no, primero no es verdad, porque ni este gobierno ni ningún otro de los que hemos tenido en España en la etapa democrática le ha sembrado ninguna inseguridad jurídica.
Sí,
y
fiscal.
Segundo, que
sí,
lo más
fiscal,
importante.
Jurídica no, pero fiscal sí.
Usted, escúchame un segundo.
No, pero fiscal sí, es que yo a veces la
información... No hay fiscal ni nada.
Sí, hombre, mira, si se han inventado algún impuesto y han amenazado con hacer un observatorio de control del beneficio. Esas cosas han pasado
ellos nacieron, en este país. Mira, eso es una falsedad como una copa de un pino.
No. Ellos no, nacieron, ¿no ha habido impuestos nuevos el año pasado? A finales del año pasado no ha habido impuestos
ellos
nuevos.
Ellos nacieron al albor de la dictadura. Eso en el año 52.
Cierto.
¿Vale? ¿Había mayor seguridad jurídica en una dictadura que en una democracia?
Hombre, para los amigos de la dictadura no. Había una seguridad fantástica.
Pues entonces...
Había una seguridad fantástica.
Hombre, había una seguridad magnífica, ¿no? Y dentro de la Unión Europea, cualquier cosa que haga cualquier gobierno de la Unión Europea, si no está dentro de los tratados o se salta la más mínima, Europa no le cae encima.
Sí, y le está cayendo, ¿no? Porque ese observatorio del análisis de los beneficios que ya ha propuesto el gobierno
ese
de coalición...
Es un observatorio que están teniendo todos los países de la Unión.
Siempre que sea un observatorio
que
y no...
todos los países de la Unión.
Ya, pero es que en manos de un gobierno liberal me da miedo...
La transparencia...
Eso es una cosa.
La transparencia nunca va en contra de la democracia. Ahora, si alguien cree que ser transparente y que ocultar los beneficios, que de esa manera... ¿se hace democracia? Yo creo que no, porque usted tiene que ser transparente, no solo con Hacienda, sino con sus propios trabajadores,
guay,
que tienen derechos, ¿eh?
A mí me hubiese gustado
porque
oír...
si usted me dice que la empresa ha tenido pérdida, todos nos amarramos el cinturón y no subimos impuestos.
Oye...
Pero si usted me dice que la empresa ha tenido beneficio, y yo los veo porque son públicos y son notorios, entonces tengo derecho a que me subas el sueldo.
Oye, escúchame tú,
¿cómo que no debe de haber un observatorio sobre las ganancias? Claro, porque en esto se acobijan algunos para decir, no, es que no te puedo subir porque hemos tenido pocas ganancias.
No, pero
no seas
escúchame,
mentiroso, Javier, hombre.
Escúchame, el observatorio de los beneficios tendría que ser Hacienda, que es la que tienes que supervisar las cuentas de las empresas. Y una propuesta que te iba a hacer yo, si alguna vez algún partido político lo hace, pues yo estaría encantado. A mí me encantaría que esto se pasara, ¿no? Que una vez que se supere un tanto por ciento de beneficios sobre la facturación, ponle un 6%, ponle un 5%, ponle un 8%, me da igual, ponle un tope, a partir de esos beneficios, que son beneficios extraordinarios o superiores a lo normal, tuviesen exención fiscal el hecho de que se compartieran los beneficios con los empleados.
Estoy de acuerdo.
¿Verdad? Y eso sería facilísimo, porque con el control que tiene Hacienda lo podría hacer. ¿No? Y una paga de beneficio a final de año.
¿Quién te va a decir que, quién te va a decir a eso que no?
¿Y por qué no lo hacen?
Porque lo hacen solo con los ejecutivos.
Sí,
no con los
justamente.
Empleados.
Los consejos de administración, que no hacen nada ni tienen que ver prácticamente nada con el beneficio, porque el beneficio lo generan los trabajadores de diario, ¿eh?
Sí.
¿Por qué no hay una ley que facilite?
Coño, Diego, te está saliendo un ramalazo rojo hoy por la mañana.
No, yo creo que esto es sentido común. Motivar al personal.
Claro, que es un sentido común, pero eso solo lo tienen los ejecutivos. No lo quieren compartir con los trabajadores. Por eso el observatorio es bueno para las empresas, porque, oiga, si usted ha obtenido beneficio, ese beneficio también tiene que repercutir en los convenios laborales. Y usted, como no da la información, no podemos exigir una modificación y no vamos en igualdad de condiciones a la negociación laboral porque usted oculta los beneficios. Y como es con Hacienda, nosotros ese dato no lo podemos tener. Si la empresa no te lo dice voluntariamente, no lo sabe. Luego, creo que es bueno, pero
involucraría a todo el personal en el beneficio de la empresa.
Que Ferrovial, si hubiera sido una empresa de los Estados Unidos, ¿se hubiera ido de Estados Unidos?
No, porque está Trump diciendo American First.
Amigo.
Ay, lo que tenemos que hacer es lo posible.
El problema de todos estos que se llenan la boca con falacias y con historias es que al final el patriotismo lo tienen en el bolsillo, en la cartera, y no lo tienen en el corazón. Entonces se van a Holanda y de Holanda se irán a Jersey y serán otros paraísos fiscales, con aquello de, la marca la tenemos registrada en un paraíso fiscal, por tanto tenemos que pagarle a la marca, ¿no?
Lo de los paraísos fiscales es otra asignatura pendiente de la Unión Europea. Que existan paraísos fiscales o diferencias fiscales en países de la Unión Europea, a mí eso me parece que es una asignatura pendiente y urgente de solucionar, ¿eh?
Sí, deberían de equilibrarse en toda Europa lo mismo. Lo mismo.
Pero bueno,
que no existan estas triquiñuelas que utilizan algunos. Pero imagínate un país como Holanda o Bélgica, con lo pequeñitos que son, sin esas ventajas que tienen, ¿no?
¿Irlanda?
Irlanda, tres cuartos de lo mismo.
No, está pequeñita, ¿no?
En superficie no, pero en población sí.
Yo,
en población sí, pero todas las grandes tecnologías se han puesto allí porque tienen unos beneficios fiscales tremendos. Google, por ejemplo, ¿no?
Sí, todas las tecnológicas, todas las empresas de telecomunicaciones.
Yo creo que la empresa debe de pagar los impuestos allí en el país de donde está obteniendo el beneficio.
Claro, independientemente de que su sede esté en Guayana Francesa o en Singapur.
Usted paga aquí los beneficios, aquí. Si usted tiene una actividad aquí, tiene que pagar aquí rigurosamente. Que luego usted quiere llevarse otra historia allá, pues usted sabrá. Pero esto tiene razón en esa parte. Europa tiene que armonizar la historia fiscal. Tarde o temprano le meterán mano, pero claro, tú imagínate los jaleos que supone eso para toda Europa, ¿no?
Están preocupados por otras cosas. Llevan años intentando buscar una solución a la migración y mira tú la que han provocado. Que la
ni
Meloni
van a encontrar solución porque no la hay. Y
bueno,
es
complejo, pero la que tienen ahora mismo implantada no está funcionando, ¿eh?
La única solución a la inmigración es, primero, creo que son dos. Dejar de robar en África.
Esa es la primera. Esa es la primera.
Y la segunda es no intentar ser el padre de África, sino el socio de África. Socio comercial de África. Dejar de robar y convertirte en un socio comercial decente. Pero si dejan de robar en África, pues entonces algunos se van a la ruina. Holanda, por ejemplo, ¿no? Los diamantes, ¿no?
Es que hay mucha falsedad. En el mundo occidental, en el primer mundo, hay mucha falsedad, mucha hipocresía. Se tapan muchas cosas. Se tapan muchas cosas.
Muchísimas. Y la falsa moral, la doble moral y hasta la triple, si me apuras, ¿no?
Pues sí, pues sí.
Sí, mira, mira, estos patriotas que tanto hablaban, ayer hubo un accionista que ha pasado desapercibido en esa junta que le hizo una pregunta al presidente. Más que una pregunta, le hizo un ruego. ¿Sabes cuál fue?
¿El noruego?
No, no, no. Un español.
Ah, yo no lo vi.
Un señor mayor le hizo una pregunta. Así como todo como muy sumiso, ¿no? Un señor como unos 60 y pico años y le hizo una pregunta muy sumisa. ¿Sabes cuál fue?
No lo conozco.
Pregunta que en realidad era una sugerencia, un ruego. Le ruego que el próximo consejo, la próxima Junta General Accionista, sea por streaming y si puede ser que nos la hagan el doblaje al castellano. ¿Podría ser?
Para poder ir para no tener que ir a los Países Bajos, ¿no?
No, porque no sabe inglés. Pero se van a los Países Bajos y no van a hablar holandés. Van a hablar en inglés.
Porque el objetivo es cotizar la bolsa de Nueva York porque el volumen de negocio de Ferrovial hoy...
Bueno, eso es una historia que se han inventado ellos, sí. Aparte de la deuda tan grande que tienen y demás para ahorrarse las perras. Pero fíjate, tanta discusión en nuestro país y trasladas la sede a otro país, no vas a hablar el idioma de ese país en tus reuniones, sino vas a hablar el inglés. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí, que es una falsedad, que es una hipocresía. Esto simplemente...
Imagínate si esto lo hubieran planteado los catalanes o los vascos, lo que estarían diciendo Ferrovial y compañía, ¿no? Y todos sus socios.
Las empresas catalanas se fueron a Madrid, no se fueron a Holanda.
Evidentemente, sí.
No sé por qué, pero se fueron
pero
a Madrid.
Si estuviera en Cataluña y le dijeran, hablen en catalán, no, hombre, yo hablo en mi idioma, mi patria, mi España querida. Pues, claro. Pero te vas a Holanda y ya no va a ser tu Holanda querida. Primero, te vas allí por un beneficio fiscal. Y segundo, no vas a hablar holandés porque no sabes, sino en inglés. Y tus accionistas minoritarios te están diciendo que no sabemos inglés. Bueno, pues a ver si te lo podemos traducir.
Ahora esos accionistas minoritarios van a desaparecer porque ahora con el traslado pueden vender acciones.
Y tanto.
Y van a comprarlos todos a saldo, esas accionistas pequeñas, y se van a quedar todas en manos de fondos europeos.
Ahora tiene una subida considerable. Pero la operación puede fracasar si uno de los hermanos decide vender sus acciones, que lo dudo.
No lo creo.
Pero los accionistas minoritarios tienen razón, eso se los terminan comiendo.
Se los van a comer todo. Tienen 500 millones de euros ahí preparados para el 0,027, los que tienen 10 acciones.
Sin tener en cuenta fondos ocultos estos, los fondos buitres, que están por ahí, que no se saben de quiénes son, que se van a hacer cargo de esa empresa tarde o temprano, en 10 años.
Bueno,
amigo, pues, un placer.
Igualmente, señor. Buen fin de semana
día.
Y el lunes nos encontramos a primera hour.
Venga, cuidado con los falsos patriotas.
Y vaya usted quitando los carteles del PP que ya han empezado a poner por ahí con la cara de Manuel Domínguez a ver si lo van conociendo.
Nadie los vio.
Nadie los vio.
Adiós.
Chao. Pues ya son las 8 y 2 minutos de la mañana, es el momento de darle un repaso a la actualidad en la Comunidad Autónoma Canaria, porque quizás la noticia que a mí más me llama la atención es que la Junta Electoral de Zona, la de aquí de Canarias, obliga al candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno a retirar sus vallas publicitarias que viene instalando en los últimos días. No sé si las habrán visto, pero son unas vallas bastante grandes, vallas de estas que están en torno a las carreteras, con la cara de frente de Manuel Domínguez, simplemente sin pedir el voto, solamente tienen el lema, el eslogan, alguien en quien confiar. Bueno, pues el organismo electoral considera que este cartel o estos carteles que se están instalando, llevan ya algunos días, son un medio de publicidad electoral y porque no sé cómo leen ellos que piden el voto, pero lo consideran que está pidiendo el voto para su candidatura, aunque no sea de una forma directa. Así que le están obligando, le están pidiendo que retiren esos carteles, que por cierto tienen que costar un pastizal y a ver quién paga eso sin... No sé. Dinero habrá. El Partido Nacionalista Canario explica su ruptura, que veníamos hablando y adelantábamos el martes una pregunta, una conversación conversación que teníamos con Juan Jesús Ayala sobre la ruptura traumática con Coalición Canaria. La justificación o la explicación que dan es porque Coalición Canaria se ha derechizado, ha retornado al insularismo de ATI y ha negado el nacionalismo. El presidente del partido, Francisco Martín Espinosa, ha desvelado que está abierto, como también lo indicábamos con Juan Jesús Ayala el martes, a negociar con Nueva Canaria, que está como loca por intentar llegar a un acuerdo con la formación nacionalista y otras fuerzas nacionalistas también de ámbito insular. Aunque su intención es presentarse en solitario a las elecciones autónomas y locales, no descarta el presentar candidaturas conjuntas, insisto, con Nueva Canaria o con otras fuerzas nacionalistas insulares. El Tribunal de Cuentas archiva la causa por la compra de las dos fincas de Geneto de 30.700 metros cuadrados, siendo la Fiscalía la que dice que la adquisición del suelo de la ciudad deportiva del Tenerife por la empresa Parque Científico dependiente del Cabildo Insular de Tenerife se justifica tanto por la forma como por el precio abonado, cerrando y dando carpetazo a una polémica que viene ya acompañando a los tinerfeños hace ya más de 6 años. Francisco García es el nuevo rector de la Universidad de La Laguna, doctor en economía, obtiene 65% de los votos y afronta el mandato por 6 años de acuerdo a la nueva ley. Ante la encuadra son 6. Solicita un pacto social para la educación superior en Canarias. El alumnado de la universidad ha sido el responsable máximo de la victoria al doctor en economía y catedrático del área de organización de empresas del departamento de la Dirección Histórica y Económica de la Universidad o de la Facultad de Economía. Francisco García, que por cierto es de origen palmero, obtuvo el 65% ganando en todos los aspectos, en todos los sectores del electorado, porque son 4 bloques de electores: los profesores y funcionarios doctores, que en el que obtuvo el 60% del respaldo, el resto de personal docente e investigador no doctor, que son 60%, alumnado y personal de investigación en formación, obtuvo el 76%, y en el personal de administración y servicio, que es el cuarto bloque, el 65%. Así que bienvenido el nuevo rector de la Universidad de La Laguna, don Francisco García, y cambia la parte de investigación que presentaba Rosa Aguilar por la parte económica de la universidad. Veremos a ver en qué queda y si está abierto a hablar con alguien para modificar su horario. El presidente del Cabildo tinerfeño, Pedro Martín, ayer en el pleno extraordinario sobre el ITER, justificó la situación del ITER con las irregularidades detectadas por la gestión anterior a su mandato. Hace ya 4 años casi que está presidiendo el Cabildo de Tenerife y casi uno que está presidiendo el propio ITER, sustituyendo a su vicepresidente que lo había hecho durante los años anteriores. La función del ITER, por si alguno se había olvidado, era impulsar o es impulsar las energías renovables, y el presidente del Cabildo actual y presidente del ITER citó deficiencias anteriores a su mandato, como la falta de licencias urbanísticas, conexiones ilegales para obtener suministros eléctricos, cesión de terrenos de manera irregular a albergues de animales, irregularidades laborales y adjudicaciones de contratos de prestación de servicios y obras a dedo. Uno de los asuntos en los que incidió de manera especial es en la manera que tuvo el Cabildo de Tenerife de usar el ITER para gestionar bitcoins y minar a través de un superordenador del Instituto de Tecnología de Editor, y que ahora el Cabildo no sabe cómo liquidar ese paquete de Bitcoin. Llevan 2 años intentándolo y no lo han conseguido. Hoy intentaremos contactar, y ya me acaba de decir que sí, que Zaida González, consejera del Cabildo del Partido Popular, que estuvo presente ayer en el pleno y además pidió a ambos equipos de gobierno, al anterior y al actual, en el que participaba PSOE en ambos dos, que si hay irregularidades que se pongan en conocimiento de las autoridades judiciales para que se lleve hasta al final, como así hicieron con el tema de la compra de los terrenos de Geneto, y al final pues ha parecido que no había ninguna irregularidad. Pero bueno, la verdad es que el ITER es una empresa que ha tenido sus más y sus menos, vaivenes en los últimos años, y desde luego no está consiguiendo los objetivos para lo que fue diseñada y pensada en aquella época gloriosa del Cabildo de Tenerife, liderada por Adán Martín. 151 millones de inversiones están en riesgo, inversiones privadas, por la demora excesiva en la tramitación de las licencias de obra, principalmente de reformas de edificios y reformas de vivienda. Los constructores, las empresas constructoras, llevan criticando hace algún tiempo que los expedientes se demoren de manera excesiva, tardando una media de entre año y año y medio en obtener esas licencias que permitan hacer las obras de manera legal. Insisto, casi 150 millones o más de 150 millones en riesgo de inversión privada con lo que esto afectaría al sector de la construcción, que está repuntando. Y según el gobierno de Canarias, la buena situación económica de las islas permitirá que el presupuesto del año 2024 suba aún más, superando el hito de los 10.000 millones de euros como presupuesto anual. Las previsiones estiman en el aumento de 184 millones para más que el ejercicio actual. Lo que hay que plantearse es que si existe carga fiscal suficientemente fuerte, o hace falta reducirla un poquito, porque si después de que recaudamos lo que recaudamos no somos capaces de ejecutar el presupuesto y dejamos el dinero que le recaudamos a los canarios en las gavetitas en vez de transformarlos en servicios públicos y en inversiones, pues mala gestión estamos haciendo. Bueno, pues este es el repaso que le damos ahí. Mientras contactamos con don Rafael, vamos a darle un pequeño repaso a las portadas en ámbito nacional, que bueno, todas son bastante comunes de distintos puntos y vertientes, pero el fondo de las noticias es el mismo. Y como bien decía el amigo Abreu, la noticia es Ferrovial. Ferrovial es la que inunda absolutamente todas las portadas de la prensa nacional. Y empezamos por El País, donde Ferrovial se va a Países Bajos pese a la presión del gobierno, y Rafael del Pino apela a la libertad del establecimiento de la empresa Ferrovial y poderse instalar en cualquier parte de la Unión Europea. Economía asegura que respecto a la decisión de los accionistas hay que tener todo el respeto del mundo. La Unión Europea esgrime la amenaza de sanciones por el regadío de Doñana. El conflicto lleva al PP a un incómodo debate sobre ecología ante el 28M. Detenido un sospechoso por la filtración de los secretos del Pentágono sobre la guerra en Ucrania. Y Protección de Datos en España investiga si el ChatGPT cumple con la ley. La Junta Electoral ordena al Parlament que cese a Laura Borràs tras conocer su condena. En el periódico El Mundo, los mayores fondos del mundo golpean a Sánchez con Ferrovial. BlackRock, Vanguard, Fidelity, Norges y TCI apoyaron la propuesta de llevar a la sede de Ferrovial a Países Bajos. Los pequeños accionistas votan a favor del traslado, que logra un 93% de apoyo entre sus accionistas. Calviño se pliega a la decisión. El PSOE espera el aval de RC y Bildu para aprobar la ley de vivienda que Sánchez impulsará. Y 330.000 trabajadores del Oro Rojo y la sequía amenazan a Doñana. El gobierno usa el parque de Ariete contra la Junta mientras los agricultores piden legalizar los cultivos entre advertencias de Bruselas. El periódico El ABC pues también lleva a su portada el tema de Ferrovial, la Junta General de Accionistas del año 23. Respaldo masivo de los accionistas a Ferrovial pese a los ataques del gobierno. El 93,3% de los accionistas apoyan el traslado de la sede de los Países Bajos. Es la mejor contribución que podemos hacer la sociedad, según Rafael del Pino. Periódico La Razón, revuelta del área económica contra Sánchez y Calviño. Los más técnicos avisaron de que la estrategia contra Ferrovial era fallida y critican el coste para la imagen del país a nivel mundial. Moncloa pierde Ferrovial, aprueba el cambio de sede, y del Pino se afirma que no se renunciarán a España y que no se van a por la fiscalidad. Ayuso y sus alcaldes a por el 28M. En 44 días tenemos la oportunidad de un cambio. Nuevas declaraciones de la presidenta de la comunidad madrileña. Y el FBI arresta a un militar de 21 años por las filtraciones del Pentágono en contra de la guerra de Ucrania. Y paramos aquí porque ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a mi querido amigo Rafael de Saja. Buenos días, don Rafael.
Hola, muy buenos días.
Que ayer te echamos de menos, te hemos intercambiado con Salvador, así que ayer le pregunté a Salvador por lo que tenía previsto comentarte a ti, y hoy te voy a pedir tu opinión sobre lo que tenía previsto hablar con Salvador. Pero ayer yo estoy de acuerdo que lo que dijo Salvador ayer hubiese sido como si lo hubiese dicho tú. Sí, porque el sentido común al final es el menos habitual de los sentidos, pero a veces lo comparten las personas inteligentes.
Es el que carga la razón.
Bueno, ¿tú crees que tienen razón la Junta Electoral de Zona por eliminar los carteles que se han puesto muy visibles desde la autopista con la cara del candidato del Partido Popular, con el eslogan, creo recordar que era, espérate que la busco, porque no vaya a ser que me vaya a equivocar, alguien en quien confiar? En ningún momento piden voto, pero dice la Junta Electoral que lo está haciendo de manera indirecta.
Yo creo que no, porque, bueno, aparte que ese tipo de expresiones han sido comunes siempre, y además la normativa es clara, lo que no puede es pedir el voto, ¿eh? Y nada más.
¿Y por qué se meten en ese charco la Junta Electoral? Porque yo creo que es independiente, ¿no?
Yo creo que estamos de un tiquismiquis, de un meterse en todo, de un maximizar todo, porque claro, todo esto lo que hace es provocar el los extremismos, provocar que unos estén de acuerdo y otros en contra. Y además, como estamos muy habituados a no hacer afirmaciones serenas, sino o todo o nada. Y a mí me parece que es una metedura de pata.
Por parte de la Junta Electoral, ¿verdad?
Sí, sí, sin duda, porque es eso, es que además la norma es clara.
Es que si, además, no estamos en campaña electoral, si estuviésemos en campaña electoral no habría problema. Y como estamos 15 días antes, eso se puede entender campaña electoral. ¿Y la acción de gobierno? Que también la Junta Electoral de zona, o incluso la central, critica actuación del gobierno como medida electoral. Es que ahora mismo está todo en clave electoral.
Claro, pero vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empieza la pre-campaña, los gobiernos, tanto municipales como tal, exacto, tienen que parar su actividad.
Hay una norma que prohíbe determinadas actividades.
Además, vamos a ver, yo creo que hay algo también, pero sin exagerar, ¿no? Pero hay algo que es el mejor mensaje electoral y que los gobiernos lo mantienen a lo largo del año, sobre todo los gobiernos sensatos, que es a trabajar, trabajar y que se conozca su trabajo, ¿no? Y nada más, y vamos, y la acción de gobierno es el trabajo que tiene que hacer el gobierno, cualquiera que sea, vamos, no sé.
Bueno, pues yo tenía interés en hablar contigo hoy, porque ayer la estuve revisando una vez más, la conocíamos hace ya casi una semana, la lista del Cabildo Insular de Tenerife para las próximas elecciones, el 28M, que ya están ahí a la vuelta de la esquina, y que, bueno, que encabeza Rosa Dávila, pero no sé si has tenido oportunidad de ver el detalle, por lo menos las primeras posiciones. Vamos a suponer que Coalición Canaria pueda llegar a tener 12 consejeros en el Cabildo. ¿Has tenido ocasión de verla detenidamente?
No, los primeros puestos sí, a mí me parece que son gente con experiencia. Hombre, yo he hecho en falta, pero no en esas, sino en todas las listas, la incorporación de gente que venga de trabajar, ¿no? Que no sean solo personas pues que además con todo el derecho pues se han dedicado exclusivamente a la política.
El número dos no. José Miguel Ruano, yo felicité a Rosa por la reincorporación de Ruano a una candidatura de Coalición Canaria. Persona con la luz y el agua apagada, con suficiencia profesional y solvencia, como para no necesitar la política para vivir, y una persona que aporta más que resta a la política.
Sin duda, José Miguel además es un hombre que nunca se alejó de su actividad central.
Nunca.
¿No? Aun dedicándose a la política.
Pero fíjate tú que tú echas en falta gente que venga de la vida profesional, gente que traiga know-how, que pueda compartir con lo que es la política, ¿no? Yo es que por más que quiero buscarle las vueltas positivas, a mí me gustaría saber qué aporta en el número 3 de Efraín Medina. Vale, no vamos a cuestionar la valía de Efraín Medina, pero es un número 3 de una lista, de un partido que quiere gobernar. La 4 es Eulalia García Gil, que su trayectoria siempre ha sido política y su culmen ha sido directora general de Dependencia y Discapacidad con Cristina Valido. Pero es que del 5 para abajo, a mí se me ponen los pelos de punta. De verdad, no quiero criticar a ninguna persona porque aparte de concejales de Santa Cruz, Damaso Arteaga y Juan Jesús Martínez, que pueden tener capacidad de gestión, el resto, bueno, Juan Manuel Acosta...
Pero son personas...
Pero es que no viene nadie detrás, es decir, es que Blanca Pérez, claro. ¿Quién no conoce a Blanca Pérez? Y el que viene detrás, que es Serafín Mesa, que es el secretario general o el presidente de las Juventudes de Coalición Canaria, no voy a hacer ningún comentario al respecto. Pero ¿a qué se ha dedicado ese chaval en su vida desde que tiene 18 años?
Es que
tenemos que ver las cosas un poquito con perspectiva, vale, que a mí ese chico no me parece mal chaval, es decir, pero es que una cosa es que sea una buena persona y otra cosa es que vaya a ser consejero del Cabildo.
Claro, es que, vamos a ver, además el Cabildo, que es una institución hoy que tiene un peso importante en las decisiones que tienen que ver con la isla, y chico, al final el Cabildo trata sobre las cosas de comer, sobre decisiones que afectan a los ciudadanos. Sí, quienes están al frente de estas decisiones pues son personas que no han hecho otra cosa sino estar alrededor de las actividades de los partidos, pues la verdad que es difícil, ¿no? Es difícil.
Y además yo echo un vistazo y digo, yo no sé si la ley de paridad la cumple, ¿no? Porque del 1 al 5 hay dos mujeres y tres hombres, y del 6 al 10 hay dos mujeres y tres hombres. Y esto debería estar, vamos, debería ser al revés. Del 5, del 6 al 10 debería haber tres mujeres y dos hombres, para que del 1 al 10 haya cinco mujeres y cinco hombres.
A mí eso de la ley de paridad me parece...
Pero no la cumple, ¿eh? A no ser que alguien se haya declarado transexual. Pero yo, de momento, Damaso Arteaga es hombre, Juan Jesús Martínez es hombre, Serafín Mesa es hombre, Juan Manuel Acosta es hombre, Efraín Medina es hombre, José Manuel Miguel Ruano son hombres. Y aquí hay seis hombres y cuatro mujeres. Además, de las cuales dos imputadas, ¿eh? Es decir, está Blanca Pérez, que es la conductora temeraria, experimentada en conductora en conducción temeraria, y María Candelaria Padrón, que fue imputada por prevaricación urbanística en Arona.
Y lo de Blanca Pérez no se ha resuelto
en
ya.
En el 6.
Claro, de esto hace ¿cuántos años?
Yo era concejal con Fernando Clavijo de alcalde.
Sí.
Es que es terrorífico. Yo, la renovación de Coalición Canaria, es que, hombre, yo no quiero ser excesivamente crítico porque después me van a pegar un palo en la cabeza a alguien que yo conozco, pero es que no puedo hablar bien de esto.
Pero es que es diferente el planteamiento de otros partidos. Es que
yo estoy pendiente de ver la de López, que promete que para el lunes, para el martes, hoy está presentando a las 11 su programa electoral, López Afonso, el candidato del Partido Popular, pero todavía no tiene cerrada la lista. Y no puedo decir nada porque no me gusta tirarme a la piscina cuando la piscina está medio llena.
Irán en la misma línea.
En la misma línea, sí. Tengo el presentimiento de que va a ir en la misma línea.
Claro, creo que es una realidad que envuelve a todos los partidos. Primero, la vida partidaria se ha reducido mucho. O sea, los partidos apenas tienen militancia, ¿eh? Y la militancia, pues chico, me vas a perdonar que sea tan radical, se compone por frikis y estómagos agradecidos. Esto es un disparate lo que acabo de decir, pero vamos, abundan aquellos, como son pocos, los que se mantienen son aquellos que están alrededor de la pomada, están pues esperando un carguito o esperando ser candidato en una lista en posición, y luego pues algunos, muy poquitos, y creo que cada día menos incluso, que son aquellos que son del partido, pase lo que pase. Este es mi partido, esta es mi bandera, esta es mi... que es lo que yo decía, los fines. Y entonces, teniendo un plantel tan reducido, pues y además, abundan también en la postura de talibanes. O sea, quiero decir que esos grupos reducidos se hacen dueños de la situación y no permiten, pelean hasta la muerte ante una posible incorporación de alguien que no venga de ese entorno, ¿no? Yo recuerdo otras épocas donde probablemente porque no había habido tiempo de que se montara esa cultura en torno a los partidos, pero que tú veías las listas y eran todos gente que venía de trabajar. Y bueno, entonces se incorporaba en una lista. No puedo por menos que recordar mis canas, ¿no? En el 87 yo recuerdo que la lista de los que acompañábamos a Dan Martín, todos de un sector o de otro, pero todos veníamos de trabajar.
¿Y podíais volver a trabajar?
Sí, claro, y de hecho todos, pues unos más, más pronto, volvimos a trabajar, mantuvimos nuestra actividad, porque no la puedes abandonar. O sea, yo entiendo que persona que se dedica a la política y tiene que trabajar durante el tiempo que se dedica a la política no puede olvidarse de lo que tenía antes, ¿no? Y tendrá que sacar fuerzas de flaqueza para también dedicarse a esa actividad, ¿eh? Bueno, pues, pero todo era así. Que también otra verdad que había, bueno, pues los partidos eran incipientes, eran artesanales. Pues de entrada, las campañas eran divertidísimas porque veías una actividad febril, no había ayudas de fuera, me refiero a las económicas, sino que, bueno, pues ibas, yo recuerdo que las campañas en las que yo participé, pues había una cosa que eran los bonos que buscabas amigos que te daban 100 pesetas, ¿eh? O sea, y a base de eso, pues tenías dinero suficiente en la campaña para comprar las materias primas, porque lo demás todo era manufacturado.
Era manufacturado. Yo.
Claro, claro, claro.
Yo la única campaña en la que he participado de manera activa fue la primera de Unión, Progreso y Democracia, donde se establecieron unos bonos de devolución a los simpatizantes y afiliados de 50 euros, en 50 euros. Esos bonos que tuve. Y estoy hablando del año 2011, no estoy hablando del año 80 o 90, 2011. Y era una cosa que a mí me llamaba la atención. Digo, por fin un partido político que quiere hacer las cosas bien. Devolvió todo el dinero que le prestaron los afiliados, de 50 en 50 euros, a quien no quiso hacer una donación, que alguno hizo donación.
La mano de obra.
Pero claro, así competimos en unas elecciones dopadas, ¿no? No es lo mismo de bonos de 50 euros de simpatizantes y afiliados que la apartación de dinero público a los grandes partidos políticos, ¿no? No puedes competir.
Yo recuerdo en La Laguna un concejal, digo concejal porque ese fue concejal, yo que sé cuánto tiempo, le teníamos todos mucho cariño, Tomás Morales.
Hombre, de fiesta, con su pitillito, ¿eh?
Sí, sí, era un personaje, en las campañas era muy creativo. Yo recuerdo en una campaña que...
De Coalición Canaria, ese, bueno, de ATI, era de ATI.
Pues como dos meses antes de la campaña, Tomás Morales recolectando tiras de tabla de carpintería, de no sé qué, tiras de tabla, vamos, de aglomerado, de no sé qué, tiras, pues montaba unas tiras, pues yo qué sé, de unos 20 centímetros, y Tomás Morales pintándolas de azul. Y todos veíamos a Tomás Morales pintando aquellas tiras de azul. Bueno, cuando empieza la campaña, claro, todos descubrimos para qué eran esas tiras de azul. Pues él y otro par de amigos de él, escalera en mano por todos los solares donde había paredes en La Laguna, empezaron a clavar esas tiras formando la palabra ATI. Y bueno, pues eso era. Claro, tú ves campañas, que afortunadamente yo creo que esos derroches en las campañas han terminado, también hay que decirlo, pero las campañas de los años 2006, 2005, incluso anteriores, ¿no? Donde veías todas las farolas llenas de unos vinilos con los mensajes electorales que tenían que costar un pastón,
¿no? ¿Algún partido le ha costado algún personaje metido en la cárcel por la financiación de campañas políticas?
Claro, claro, es que eran burradas, pero vamos, que en esa historia tirios y troyanos entraban todos, ¿no? Eso ha hecho que las cosas desde luego han cambiado, y no podemos pretender ser nostálgicos y decir que tiempos pasados fueron mejores, pues no, pero la realidad es esta, no la objetiva, que en un tiempo quienes acudían en las listas eran personas que venían de la actividad privada, o eran funcionarios, que venían de... Y hoy eso no es así, ¿no?
Por desgracia no es así.
Por desgracia, yo creo que por desgracia, porque la experiencia que alguien puede aportar en una organización pública, pues viene de lo que haya hecho, del bagaje que tiene. Bueno, hay otro dato, y es cierto, el personal con el que contaban las administraciones públicas no tenía nada que ver el que tenía ya por los años 87-90 al que tienen ahora, ¿eh? Vamos, el cabildo era nos conocíamos todos. Hoy el cabildo es, vamos,
una macroempresa, una de las mayores empresas.
Bueno, qué barbaridad. Yo recuerdo, lo suelo decir muchas veces, cuando yo me incorporé al cabildo, pues me pusieron al frente de la actividad de los servicios sociales, entre comillas, ¿no? Entonces era beneficencia. Y en lo que era el cabildo, la beneficencia, era así, hay que llamarlo como tal, era Trini y una máquina de escribir. Luego estaba la Casa Cuna, que era un ministerio, pero vamos, lo que era la actividad que iba a parar al conjunto de los ciudadanos era nada. Tuvimos que empezar de ese nivel, pero vamos, era nada por dos razones. Una, porque pues la importancia que habían tenido estas cosas era pequeña, y luego que el presupuesto del cabildo era pequeño, vamos, y el cabildo cabía en el edificio del Palacio Insular, y no había ningún otro departamento por fuera, aparte de las oficinas del muelle de los arbitrios insulares, no había más.
Pues estamos sabiendo ya el IPC definitivo del mes de marzo, 3,3, pero el tema de los alimentos es para ponérselo. 16,5% en un año de incremento de precios del sector de los alimentos.
Claro, pero bueno, y el IPC, el 3,3, si lo queremos comparar con la situación de partida, hay que sumarle al 3,3...
todo lo que ha subido.
Tal día como hoy, hace un año. Porque los IPC se refieren a un periodo de un año, pero ya llevamos, este es el segundo año
continuamente
de la inflación.
El último mes que tuvimos IPC negativo, es decir, por debajo de que los precios no subían, sino incluso hasta bajaban, es diciembre del año 20. Todo el año 20, que estuvimos confinados, lógicamente no había consumo, con lo cual o los precios bajaban o no vendía a nadie ni una perra. Pero a partir de enero del 21, la escalada es tremenda, es tremenda, claro. Es tremenda.
21-22 la subida fue, bueno, más o menos, pero el 22-23...
ha sido tremendo.
Brutal.
16,5 en alimentación, eso es lo que a mí me preocupa, porque los gastos, tú puedes dejar de tomarte unas vacaciones, puedes dejar de invertir en ropa o comprarte ropa, puedes dejar muchas cosas, de ir al cine, de ir al teatro, pero de comer no puedes dejar de comer.
De todos los gastos prescindibles, ¿no? Pero la comida no es prescindible, puedes cambiar un poquito los hábitos y pues comer más pollo y menos ternera o tal, pero es que la subida es brutal y bueno, pues los ingresos de las personas no han subido la misma medida, naturalmente, vamos, han subido ni la cuarta parte.
Pues nada, ya tenemos el dato confirmado de la previsión que habíamos hecho de la semana pasada, es acertado, 3,3, el anticipado se confirma en el definitivo. Don Rafael, la semana que viene nos volvemos a escuchar los jueves, ¿no?
Muy bien, pues así será. Y tendremos más datos, ¿no? De lo que es las elecciones las tenemos ahí a la vuelta a la esquina.
El lunes nos diseñaremos con una buena colección de encuestas. Hasta que sean posibles hacer encuestas, todos los lunes vendremos a comentarlas.
Sí.
Pues don Rafael, buen fin de semana y nos hablamos el jueves.
Igualmente, buenos días y un abrazo para ti y uno especial para quienes nos escuchan.
Bueno, pues esta sintonía nos indica que después de haberla echado en falta la semana pasada por aquello de la Semana Santa, tenemos a Carmen Nieves González al otro lado de la línea telefónica, por lo menos. Yo quisiera verla, pero tengo que oírla. Buenos días, Carmen.
Buenos días, ya me gustaría estar allá.
La mujer más ocupada del mundo a este lado del Mississippi, ¿eh?
No, hombre, los hay más ocupados que yo, no te equivoques.
Pero haciendo cosas útiles, poco.
Ya, bueno, somos nuestro
país. Bueno, tú te lo ocurras y tú además ayudas a la gente a que vayamos entrando en una manera de hacer las cosas diferente que permita mejorar nuestro respecto al medio ambiente, ¿no? Y creo que hoy nos vas a traer unas cositas que nos pueden ayudar a los que tengamos intención de meternos en este mundo tan apasionante, ¿no?
Sí, sí. Hoy quería comentarles que unas convocatorias a subvenciones, unas ayudas que estaban abiertas desde diciembre, si no me equivoco, o principios de enero, se han ampliado el plazo. Son tres convocatorias abiertas del 11 de abril, se cerraban y están abiertas hasta el 12 de mayo, dentro de la Estrategia de Energía Sostenible de las Islas Canarias. Y voy a comentar las tres, porque a lo mejor suenan un poco raro, pero son muy, muy prácticas y creo que todo el mundo podría hacer provecho de ellas. La primera es la que menos nos interesa porque es para la administración pública. Eso que estamos viendo, que la administración pública está utilizando todos los edificios públicos y están poniéndoles las placas solares, ¿no?, para generar esa energía de propio consumo o incluso los excedentes pincharlos y verterlos en la red, de manera que la energía que está en nuestra red cada día es un porcentaje mayor procedente de combustibles, de combustibles fósiles, o sea, de energías limpias. Esa no nos interesa, al ciudadano a pie, al que tiene una empresita, a cualquiera de nosotros, pero sí la de autoconsumo compartido y comunidades energéticas, que uno dice, ¿verdad? Qué palabrería, ¿no? Autoconsumo, yo consumo la energía que yo fabrico. Esto de compartido es, la mayoría de nosotros, bueno, la mayoría, la verdad que no sé la cantidad, pero muchísimas personas viven en edificios o viven en zonas donde son adosados o donde tienes a lo mejor comercios debajo. Y este, vamos a decir, esta nueva figura del autoconsumo compartido es la simplificación de las comunidades energéticas, aquellas comunidades que hemos contado que son, pues que la gente se une, ya sean empresarios, ya sean empresas o industrias o viviendas o comercios, se juntan para fabricar o para producir energía que además de consumir van a volcar a la red y eso les va a generar como una actividad empresarial, ¿no? Por eso se llaman comunidades energéticas, porque es casi como una actividad empresarial, ¿no? Con un beneficio económico, etcétera. Pero estas comunidades de autoconsumo o autoconsumo compartido es mucho más sencillo, sin tanto papeleo, porque realmente viene haciendo lo que todo el mundo está haciendo en sus tejados cuando tienes una vivienda con tu propio techo, que es poner el panel solar para tú tener tu propia energía, pues hacerlo pero con más gente, independientemente de qué persona se trate. Es decir, que sea el dueño de la peluquería o el que está alquilando el local que tienes debajo de tu casa porque puso una panadería, un bar, me da igual. O sea, es tan amplia, son tantas las personas, incluyendo en la gente que alquila, que puede entrar a ser parte de este autoconsumo compartido o comunidades de autoconsumo compartido. Y el papeleo es mucho más sencillo porque tú vas a producir más o menos la energía que necesitas y no, o sea, no estás buscando un beneficio económico de ellos, sino el del ahorro, vamos a decir, es lo que no vas a pagar más que lo que vayas a generar de económicamente vendiendo tu energía. Entonces, son estas dos figuras. Una que es más tipo empresarial, donde yo produzco energía y la quiero vender y tal, y la otra mucho más sencilla para todo el mundo, con muchísimo menos papeleo y más rápida. La verdad que la ejecución de este autoconsumo compartido es casi tan rápido como el de una vivienda unifamiliar. Y no, miren, voy a hablar de números, que viene ahora lo sustancioso. Esta convocatoria de autoconsumo compartido y comunidades energéticas tiene 82 millones de euros.
¿Para Canarias? Canarias.
¿Para Canarias? Canarias. Sí, señores. Entonces, sí, estamos hablando...
A ver si es verdad que los papeles son fáciles de rellenar, porque el problema de todas estas cosas al final es enfrentarse a la gestión de la documentación.
Sí, pero para eso estamos nosotros, las Oficinas Verdes de Canarias, que te decimos, mira, tienes que poner esto. Además, en nuestra página web está un poco listado. ¿Que tienes dudas sobre el listado? Nos llama. Si quieres venir y lo rellenas delante de nosotros, pues también. Pero este dinero no se puede devolver a Europa.
No.
Es dinero para que la comunidad canaria salga beneficiada económicamente y medioambientalmente. Entonces, es muy importante que la gente se anime y digan, sí, el papeleo está un poco para detrás. Tenemos apoyo, tengo quien me ayude. Llamen, vengan, pídanos ayuda por teléfono, como quieran. Pero métanse a ellos, hablen con el vecino, oye, vamos entre todos a poner esos paneles solares o un aerogenerador, porque encima de eso, las formas son muy diversas. Tú puedes poner eólica, puedes poner biogás, fotovoltaica, mini hidráulica, está contemplado también hasta 10 kilovatios, pero bueno, esos son ya rollos técnicos. E incluso si tú ya tienes una instalación así medio cutre o que no te da o lo que sea y quieres ampliarla o renovarla, entras dentro de esta subvención también. Y déjame de que te diga que puede llegar, según el proyecto y demás, hasta el 80% del total del proyecto.
A ver si esto empieza a funcionar y coge carrerilla, porque el tema es apasionante. Hay dinero de fondos europeos, tenemos la necesidad de invertir todo ese dinero en mejorar el sistema energético y además beneficiar económicamente a quien haga la pequeña inversión o la gran inversión, apoyadas por las oficinas verdes, que eso es importante, que sepan la documentación se puede agilizar. Por cierto, Carmen, la semana que viene te pongo un reto, porque yo hoy, esta semana, he hablado con José Luis del tema de la recogida selectiva de residuos y de la importancia de la economía circular y de seleccionar bien la parte orgánica y el déficit de información y de publicidad que se está dando a los usuarios y la falta de compromiso por algunos ayuntamientos para esta recogida selectiva de basura. Y yo quisiera que la semana que viene animáramos a la gente a que seamos todos partícipes de que esto es un tema a corto plazo muy, 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 muy importante.
Oficinas Verdes va a arrancar después del verano con una campaña importante en la que vamos a llevar información, no solo de por qué es importante, que es lo que vamos a hablar aquí en la radio el próximo día, sino que vamos a hablar de qué se puede hacer, manual de buenas prácticas, y a nivel administración pública, a nivel empresario, a nivel ciudadano de a pie, a nivel consumidor, qué se puede hacer dentro de esta estrategia de economía circular para poder aportar y para poder implementarla en nuestras islas.
A ver si adelantamos los ciudadanos a las administraciones públicas y vamos los ciudadanos por delante de la administración. A ver, que nos pongan los contenedores marrones para echar los restos orgánicos a una manifestación. Sí. Póngannos los contenedores. Sí. Me encantaría ver eso. Porque
mira, Diego, una cosita más y ya terminamos. Vienen, lo digo porque seguramente hay algún taxista escuchándonos, estén pendientes, porque vienen las subvenciones de esta misma estrategia de energía sostenible de las Islas Canarias para los taxistas, para que adquieran un vehículo eléctrico. Nada, lo ampliamos la
¿100% eléctrico?
De todo.
Vale. Es que aquí en Canarias 100% eléctrico es un poquito complicado.
De modelos, de tipos y de marcas y de todo, que bueno, tremendo. Pero solo tenemos nuestros técnicos aquí, no solo tienen el listado, sino peor todavía, ya se lo saben. Así que llaman a Oficinas Verdes, que si te quieres comprar no sé qué vehículo como taxi y quieres saber si se financia o no, los chicos te van a dejar clarísimo no solo si se financia o no, sino el cuánto y todo. ¿De acuerdo?
Pues nada, doña Carmen Nieve González, la semana que viene la quiero aquí para hablar de la recogida selectiva de residuos orgánicos y de la economía circular que puede generarse en torno a esta nueva manera de hacer las cosas en la recogida de residuos. ¿Vale?
Pues es posible que te vea la cara.
Más te vale. Un besito, venga, buen fin de semana.
Venga, gracias. Un saludo y todo. Chao.
Pues primera pausa musical de Aitana. No sé cuál me ha puesto al final, si el teléfono o en el coche, pero una de las dos, porque quería cambiarla, pero no pasa nada. Dejamos en el coche, porque el teléfono será la última que pongamos esta semana. Aitana en el coche, ahora volvemos.
Yo te lo quiero dar, ven, vamos a seguir bailando así. Hoy brindamos por ti, por mí, por ti, por mí. Que contigo no importa la hora, solo quiero que estemos a solas. Dame un beso de esos que enamoras, eso es lo que quiero y tú te enamoras. Si tú y yo nos conocimos bailando, sin saber lo que me estaba esperando. Y con esa noche sigo soñando, bailando así.
Pues acercándonos peligrosamente a las 9 de la mañana en Canarias, a las 10 en el resto del territorio nacional, vamos a ver qué tenemos por ahí. Pues este señor canta, pero el que viene a hablar es Saúl Ramírez. Muy buenos días, Saúl.
Muy buenos días a todos.
¿Qué de tiempo sin oír tu voz melodiosa?
Porque tú quieres, don Diego.
No, porque la Semana Santa es muy cruel. La Semana Santa es muy cruel y nos quitó el viernes.
Es muy cruel, pero muy necesaria también.
Oye, pues a mí me encanta hablar contigo porque vamos a darle un repasito a la semana como hacemos habitualmente y vamos a seguir haciendo hasta que a ti te dé la gana, independientemente de que te vayas de viaje, que tengas que trabajar, porque aquí los políticos no tienen otra cosa que hacer campaña, pero los ciudadanos de a pie tenemos que estar pagando impuestos y para eso hay que trabajar, ¿no?
Como bien sabe don Diego, los políticos están en campaña todos los días del año, todas las horas del día. Así que si el resto de los inmortales tenemos que trabajar y seguir pagando los impuestos para que los políticos puedan hacer estas cosas. Como por ejemplo planos monográficos, planes monográficos sobre cómo valite y cosas así.
El líder va fantástico.
El líder va fantástico, sí. Es sorprendente de todas formas ver cómo al final de la legislatura el actual presidente del Cabildo de Tenerife decidió hacer un plano monográfico pedido por su propio grupo, es decir, a petición propia, para detallar cuáles fueron las irregularidades que encontraron en el ITER. Y también es sorprendente ver todavía personas que no saben cómo vender bitcoins. Es algo increíble. La verdad
dos
es que...
años para liquidar. Yo no quiero decir nada, pero de verdad, dos años pensando cómo hacerlo, pero pues...
Y estamos hablando del Instituto Tecnológico. O sea, no quiero saber nada cómo sería si no fuese tecnológico, pero sí, llevan dos años pensando cómo liquidar bitcoins. Es decir, Hacienda, que para esto sí que son muy rápidos, ha puesto en nuestras declaraciones de la renta de este año ya una casilla específica precisamente para las criptomonedas, pero sin embargo las cabezas pensantes del Cabildo de Tenerife llevan dos años pensando cómo pueden liquidar unas monedas. Y en algunos casos, incluso ayer contaban en ese pleno monográfico, que pensaron ponerlos a nombre del gestor, del gerente del ITER, pero que claro, que esto le iba a suponer un aumento de patrimonio y por lo tanto un problema a nivel fiscal. En fin, es sorprendente. Seguramente si tuviésemos en las cuentas de dólares o euros sí sabrían cómo hacerlas, ¿no? Cómo liquidarlas. Pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que yo creo que lo que deben hacer es hablar con chavales de 18 o 20 años que les pueden explicar claramente cómo se puede liquidar una posición de Bitcoin y transformarla a cualquier moneda fiduciaria, ya sea euros, ya sea dólares o cualquiera de las monedas corrientes.
En bastante menos de dos años, en bastante menos.
Sí, creo que se lo explicarían en bastante menos de dos minutos, don Diego. Sí.
¡Qué terrorífico! Bueno,
la
terrorífico.
Verdad, esa era la noticia alegre que tenía del día, la noticia feliz y graciosa, y adelante, porque es verdad que es sorprendente ver cómo todavía hay gente que no tiene conocimientos mínimos de criptomonedas, que lo puedo entender en el común de los mortales, pero que, hombre, que entiendo que las personas que están a cargo de una institución tan importante como es el Instituto Tecnológico, el ITER, digo yo que lo mínimo es que tengan el conocimiento, ya que precisamente minaron esas monedas, es decir, no es que precisamente salieran del humo ni que las compraras, que
además las minaron. Y además, ¿sabes, Saúl? A mí me llama mucho la atención que todo este revuelo sobre el ITER ha surgido porque el grupo de la oposición mayoritario, Coalición Canaria, a través de Antolín Bueno, pues ha solicitado información sobre el cese de actividad de un parque eólico y de una manera injustificada e innecesaria que ha repercutido en un menos ingreso a las arcas públicas del Cabildo de 8 millones y pico de euros, ¿no? Es decir, ante una pregunta de por qué no estamos facturando energía cuando el Instituto Tecnológico de Energías Renovables estaba generado para ese fin, ante esa solicitud lo que hace el equipo de gobierno es rebuscar y ver que después de tres años y medio, casi cuatro, de gestión del nuevo equipo de gobierno, han detectado un montón de irregularidades cuando aquí, en esta radio, me consta que el vicepresidente, que ahora ya no es presidente del ITER porque se puso Pedro Martín hace unos meses, pero hasta entonces había sido presidente del ITER, se vino con un montón de papeles y decía, ahora me voy al juzgado a poner una denuncia porque lo del ITER es de juzgado de guardia. Hace tres años. Y lo que pusieron en manos del juzgado fueron de los terrenos que ahora hoy se sabe casualmente que no tiene nada que la justicia que ver con ello, que todo está todo correcto. Así que yo no sé qué...
Usted está hablando de policandidato. El policandidato.
Poliamoroso.
El antiguo partido llamado Ciudadanos, que decía que iba a poner querellas y denuncias por lo que se está comentando, ¿no? Bueno, como usted sabrá, lo de las querellas es muy claro, muy, muy clásico en política. Todo el mundo anuncia querellas, pero nunca las ponen. Esto también ha pasado con el caso precisamente negociador, que aquí parecía que todo el mundo iba a poner querellas cuando se les nombraba, pero yo todavía no
conozco
ninguna de las querellas que se iban a interponer. Siempre hay el clásico dicho, ¿no?, de que las querellas no se anuncian.
Se ponen.
Porque ya se ponen, pero en este caso, pues esto. Bueno, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife creo que tiene bastante con presentarse a todas las instituciones a las que se puede presentar, ayuntamiento, Cabildo, etcétera, etcétera. Le auguro un futuro bastante incierto viendo las encuestas. Ayer salió un panel bastante potente que ha desarrollado un instituto de estudios demoscópico de aquí de Canarias, 22 grados, hablando precisamente de las instituciones más importantes del archipiélago, Cabildo de Tenerife, Cabildo de Gran Canaria y los distintos cabildos, y del gobierno de Canarias, así como los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Ayuntamiento de Las Palmas. Y en todos ellos, desde luego, el resultado que saca Ciudadanos, el partido al que todavía pertenece el ex o actual vicepresidente del Cabildo de Tenerife, saca un resultado pobrísimo, sin representación en ninguna institución. Con lo cual creo que va a estar más preocupado en reintegrarse a su puesto de trabajo, que creo que le están esperando.
Bueno, sí, ama, él es funcionario del Cabildo, no va a tener mucho problema.
Sí.
¿Y qué te parece la definitiva incorporación de nuestra ex amiga Vidina Espino a la lista de Coalición Canaria por Gran Canaria?
Pues sí, me recordaba precisamente Twitter, algunos de...
Qué bonito lo de la húngara, ¿no? Lo viste ayer. Sí. La pusieron bonita, ¿eh? La pusieron bonita.
Sí, y yo, Don Diego, sabemos perfectamente quién está detrás de algunos perfiles. Bueno, que a lo mejor es verdad que tienen un poquito de malasaña en este tema, pero es verdad, es decir, al final, alguien que fue, yo creo, la más crítica con Coalición Canaria en las anteriores elecciones municipales. Yo recuerdo debates en donde prácticamente llamaba al señor Clavijo corrupto, ya no presunto, pero corrupto directamente. Y bueno, lo que son las cosas de la vida. 4 años después, pues hacer la número 2 por Coalición Canaria, por ese partido donde se hablaba que estaban a los peores índices de todo el Estado, donde nos generaban una incapacidad de gestión manifiesta en los últimos 25 años y que básicamente era la quinta esencia del mal. Y ahora pues va a ser miembro, ya es miembro del partido y va a formar parte de las listas electorales como número 2 por la isla de Gran Canaria al Parlamento de Canarias. También le digo que viendo la encuesta de ayer, encuesta que hacía referencia anteriormente, no parece que vaya a obtener ese escaño. Pero bueno, vamos a ver cómo quedan luego las aritméticas parlamentarias que usted y yo hemos visto de todo ya.
Bueno, y otra cosa que quería comentar, pues esta semana yo llevaba desde el martes diciendo que Nueva Canaria estaba detrás del PNC y de hecho yo tengo apuesto porque va a haber listas conjuntas en Tenerife del PNC y Nueva Canaria. ¿Tú cómo lo ves? ¿Ves que la ruptura del PNC y Coalición Canaria es para que se va?
Nueva Canaria tenía el riesgo de quedarse y de hecho yo... tengo una amistad, como usted sabe, conozco, pues nos conocemos todos. Por suerte no he dejado ningún cadáver en los armarios y tengo todavía bien poder tomarme un café con distintas representantes de los partidos, entre ellos con Román Rodríguez, sin ningún problema. También he hablado varias veces y bueno, la última vez que me lo encontré en el aeropuerto estuvimos hablando precisamente de cómo estaba la situación política y él estaba preocupado porque veía que que su partido había perdido empuje a pesar de que, según él, había hecho una buena labor en esta legislatura.
Según él.
Por eso he indicado el segundo, Don Diego, porque como todo es opinable en la vida, pues hay que dejarlo. Según él, era un poco injusto que la labor que se estaba haciendo por parte de su partido en el gobierno de Las Flores, el Pacto de Las Flores, pues era óptimo y, por lo tanto, no entendía esa caída en intención de voto. Estoy seguro que haya reforzado y va a reforzar pactos a lo largo de todo el archipiélago porque lo que les interesa evidentemente es renovar esos 4 escaños con la intención de volver otra vez al Pacto de las Flores. Esta vez prácticamente seguro sin la presencia de Podemos porque lo que sí que vaticinan todas las encuestas, todos los institutos demoscópicos y este de ayer también es que Podemos sufre un varapalo importante y que haya intención de voto. Por cierto, voto que no se queda en la abstención, curiosamente, sino que en su gran mayoría, el trasvase, según comentaban ayer, precisamente con datos ya más brutos de la encuesta, de la estadística, es que se va al Partido Socialista, que refuerza, según la encuesta de ayer, su posición en el gobierno de Canarias. Es verdad que hay un incremento del Partido Popular, menor de lo que algunos están vanagloriándose, o por lo menos algunos de los que pensaban, y como dato sorprendente de todas las encuestas, yo creo que más o menos son todas las que tenemos en la cabeza los que sí que estamos en el mundo de la política de forma indirecta y que hemos estado de forma directa, el único ayuntamiento donde todavía algunos tenían pequeñas dudas de que pudiese haber un cambio importante es el Ayuntamiento de Las Palmas, y sin embargo el factor Carolina Darias parece que mantiene o hace mantener posición del Partido Socialista como partido que vaya a gobernar en pacto, eso sí, en el Ayuntamiento de Las Palmas. Por lo tanto, estoy seguro que Román Rodríguez está fortaleciéndose en las distintas islas donde no tiene tanta presencia, o quién sabe, tiene más presencia en la provincia de Las Palmas, pero estoy seguro que sí que irá con el PNC.
Yo también estoy convencido.
Bueno, yo creo que interesa a ambas partes. Es decir, al final la política hace extraños compañeros de cama y aunque se hayan podido partir peras durante mucho tiempo y se hayan podido decir palabras gruesas sobre unos y otros, yo tengo claro que llegada al momento de las elecciones lo que interesa evidentemente es capturar el mayor porcentaje de voto para tener poder. Que al final la política se trata de eso, de tener poder para llevar a cabo el programa político. Sea que esté acorde con mi voto o con el de otro, pero evidentemente los partidos lo que quieren es llevar a cabo su labor política y para ello necesitan evidentemente la confianza que tiene que otorgarle cada uno de los ciudadanos el 28 de mayo en este caso, y cuanto más votos tengan, más capacidad de influencia, más capacidad de gobierno y por lo tanto más poder tendrán de cara a la próxima legislatura.
Oye, ¿qué te parece lo de Ferrovial? ¿Qué opinión te merece? ¿Tú estás de acuerdo con los que dicen que se lo ha buscado el gobierno de Sánchez y ha provocado a Ferrovial, que se podía haber evitado?
Yo lo que estoy, como tú bien sabes, soy un liberal convencido, nunca me he ocultado al respecto. Por lo tanto, creo en la libertad absoluta de las empresas a tomar sus decisiones dentro de la ley. Evidentemente, Ferrovial lo que hay que buscar, y el presidente de Ferrovial, siempre he pensado, es coincidido con él un par de veces, es un hombre muy inteligente, con la cabeza muy bien amueblada y que sabe perfectamente qué es lo mejor o cree que es lo mejor para sus intereses y los de sus accionistas. Y yo creo que lo que está buscando con esta fusión, con su matriz holandesa, es precisamente reforzar a nivel financiero el grupo Ferrovial en Europa, obtener una financiación a menor coste porque van a tener la matriz en un país que tiene mejores ratios que lo que tiene España a día de hoy y evidentemente acceder a un mercado de financiación internacional a menor coste. Por lo tanto, si es que no es cuestión de estar o no de acuerdo con la decisión, es que yo creo que lo que ha actuado el señor Del Pino es con básicamente optimismo financiero y sobre todo optimización financiera, perdón, y sobre todo con buscando el mayor beneficio para sus accionistas. A partir de aquí, ¿el gobierno de Sánchez podría haber hecho algo diferente de lo que ha hecho? Hombre, yo creo que desde luego es muy perjudicial para la imagen de un país que un gobierno se ponga a chantajear a una empresa, sea grande, sea pequeña, sea mediana. Lo que uno no puede decir es, bueno, le avisamos que si hace esa mudanza pues va a tener consecuencias fiscales, porque desde luego es más propio de estados totalitaristas que lo que se está haciendo. Yo creo que desde luego la carta que publicó el gobierno esta semana y las amenazas veladas por parte de algún secretario de Estado no me parecen de recibo, y menos en un país que se dice del siglo XXI y que está dentro de una institución como la Unión Europea, donde parece, o por lo menos creemos, queremos creer, que hay cierto respeto hacia las leyes y a las libertades individuales de las personas y de las empresas.
Bueno, y por otro lado, ¿qué te parece lo de la Junta Electoral que dice que retiremos los carteles de otra cosa buena?
Sí, esa también era muy graciosa. Bueno, es curioso que consideren que el cartel del señor Domínguez pues vulnera el derecho, en este caso, electoral, y que está pidiendo el voto, cuando dice que es un hombre de confianza, y otros carteles que yo ya he visto por doquier, aquí en las calles de las islas, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en las Palmas de Gran Canaria, pues parece que es un mensaje más velado, ¿no? Confianza, volver, cosas así. Parece que no piden el voto, pero yo entiendo que cualquier cartel está pidiendo leer el voto. O sea, es decir, cuando los candidatos de los distintos partidos aparecen en un cartel, evidentemente no es porque quieran ser muy 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 simpáticos ni porque estén con ganas de aparecer en los medios. Es decir, evidentemente lo que están pidiendo es el voto para su fuerza política y para ellos mismos en las próximas elecciones, con lo cual es sorprendente un poco la decisión de la Junta Electoral. No creo que el mensaje de un hombre de confianza vaya a transmitir mucho más que volver o acaba con los primeros. Es decir, al final son mensajes enlatados, estudiados evidentemente por cada uno de los equipos, imagino que en las room war, y al final lo que buscan todos, evidentemente, con sus carteles electorales es pedir el voto. Por lo tanto, me parecería bien si fuese una decisión que fuese para todos, es decir, que todas y cada una de las fuerzas políticas que hoy ya tienen carteles con los candidatos en las distintas calles de las ciudades del archipiélago, tuviesen que retirarlos. El de Manolo Domínguez, ellos consideran que al decir que es un hombre de confianza está incitando a que le voten, evidentemente. Ese es el objetivo del cartel, de ese y de todos. Por lo tanto, para mi gusto es un poco estricta la decisión.
También a mí me lo parece. De todas maneras, deberían estar preocupándose, no sé la Junta Electoral, pero sí, desde luego, el gobierno autónomo debería estar preocupándose de lo que el diario de la provincia lleva en su portada, ¿no? Que la logística electoral va con retraso, entre otras cosas porque los letrados de administraciones de justicia han estado en huelga un montón de tiempo y tienen los juzgados bastante atrasaditos y bloqueados, ¿eh?
No solo eso, sino que además amenaza, como usted bien sabe, una huelga indefinida también, en este caso de
funcionarios.
De oficiales, con lo cual volveremos a tener otra vez la justicia de los juzgados totalmente empantanados. Sí, yo creo que debería preocuparle mucho más al gobierno de Canarias, evidentemente el titular de la provincia de hoy, que habla del retraso y de los problemas que está habiendo con la logística electoral. Eso, que parece que es algo muy muy abstracto, pues se refiere a algo tan sencillo como voto por correo. Es decir, que creo que vamos a tener unas elecciones bastante convulsas. Ya veremos al final si el voto por correo y otro tipo de, digamos, desajustes que se pueden producir precisamente por estos fallos de logística pueden afectar a los resultados finales. Pero bueno, ya sabemos que una cosa es lo importante y otra es lo urgente, Diego.
Sí. Pues qué le digo, don Saúl, que la semana que viene más a ver si hay cosas, desde luego cosas divertidas va a haber, porque esta situación se va a prolongar en las semanas que vienen y además a lo mejor tenemos alguna sorpresa con respecto a las declaraciones del día de ayer del señor Monzón en sede judicial, que creo que no tienen desperdicio.
No, te iba a decir que como parte divertida también para acabar, es que parece sorprendente que todavía haya empresarios que hayan sido estafados presuntamente por un señor y que vayan a sede judicial a decir básicamente que este señor es un estafador. Y yo añado lo de presuntamente porque evidentemente no ha sido todavía condenado en firme y por lo tanto no se puede decir que lo sea. Pero bueno, sigo hablando de cierta ingenuidad por algunos empresarios de las islas. Y otro elemento que también me parece importante es, como usted decía, la declaración por parte de un funcionario del Ministerio, del Consejería de Agricultura, de que se están entregando a día de hoy todavía subvenciones europeas con informes negativos. Eso me parece también muy grave.
Muy grave.
Pero si quiere, la semana que viene lo podemos reiterar y ver con detenimiento.
Cuando vayan haciéndose públicas las cosas, porque las filtraciones en ese juzgado están al orden del día, a pesar de que la jueza está muy preocupada por ellas, pero desde luego siguen filtrándose documentos y siguen filtrándose PDFs con sellos judiciales, lo cual es bastante preocupante.
Es otra cosa que siempre se puede confirmar, y es que nos van a llegar los impuestos y que los secretos judiciales nunca se cumplen.
No está claro. Don Saúl, buen fin de semana, la semana que viene más.
Igualmente, don Diego, un abrazo a todos.
Pues esta sintonía ya sabe que indica que vamos a hablar, es el tiempo de hablar de cine. ¿Con quién? Pues con el mejor, con Manu Díaz Noda. Buenos días, Manu.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues siempre contento de escucharte porque nos vas a traer proposiciones y propuestas. No sé si está mejor dicho propuestas que proposiciones. Proposiciones suelen ser deshonestas, ¿no?
Pues no.
No tiene por qué, ¿no?
Depende de lo deshonestas que son. Si son muy deshonestas, pues son honestas.
No hay cosas mal dichas sino mal escuchadas, ¿verdad?
Efectivamente.
Oye, pues Manu, vamos a no perder ni un minuto porque viene con el contenido bastante denso y empezamos por plataformas como vinimos haciendo habitualmente, ¿verdad?
Efectivamente, empezamos por plataformas que esta vez pues compartimos mitad y mitad con largometrajes y series. En este caso empezamos con una película de producción española producida por Netflix en tono de comedia sobrenatural y que tiene un trío de protagonistas muy llamativos: Belén Rueda, tenemos a Toni Acosta y a Gracia Olayo, y después secundarios como Emilio Gutiérrez Cava, Iván Mazagué o Miren Ibarguren. Como decimos, una comedia sobrenatural, ya que la película está ambientada en los años 90 y las tres actrices, junto con el personaje que interpreta Emilio Gutiérrez Cava, forman un equipo de investigación especializado en fenómenos paranormales. En este caso, pues van allí donde surge alguna situación que se puede interpretar o que los protagonistas la quieren presentar como sobrenatural, y hacen una investigación de si ahí lo que está sucediendo es algo realmente digamos metafísico o tiene explicaciones más mundanas. Aquí pues se van a ver en medio de un caso donde todo apuesta más hacia lo primero.
Chaval, en serio, sois la hostia.
Sí, eso sí somos.
Fenómenas en Netflix. ¿Y la siguiente película?
Pues la siguiente película nos llega por Movistar Plus y nos recupera pues una figura que ha sido muy cinematográfica, de hecho quizás más popular en el, o la conocemos, el, digamos, el conocimiento que tenemos de ella parte más del mundo del cine que de la propia historia. Hablamos de la emperatriz Isabel de Austria, más conocida como Sissi, Romy Schneider la interpretó en aquella serie de películas de los años 50 y 60, que dieron pues una imagen un tanto, en algunas cosas un tanto idealizada del personaje histórico. Y ahora aquí la cineasta Marie Kreutzer pues decide ofrecer un retrato más cercano, y también pues pasó por un filtro feminista. La película está ambientada en el año 1877, concretamente en las fechas de Navidad, coincidiendo con el cuadragésimo cumpleaños de la emperatriz, y que aquí, pues bueno, digamos que se nos presenta una mujer, nunca mejor dicho, encorsetada por los requisitos de la corona, y que continuamente pues tiene que ajustarse a un protocolo, una forma de actuar, una forma de vestir, una forma de peinarse, y también tenemos elementos que van hasta aspectos primordiales como la propia dieta que lleva. Frente a todo eso, pues el personaje de Isabel de Austria poco a poco pues buscará pequeños escapes, pequeñas formas de rebeldía para liberar parte de su personalidad. La emperatriz rebelde, pues, un largometraje que tuvo escasa difusión por cine y que ahora nos llega a Movistar Plus.
Bueno, pues la primera serie a mí me genera mucha curiosidad porque el libro estuvo estupendo, ¿no?
Efectivamente, es un libro que además viene con el respaldo del New York Times. Sabemos, el New York Times saca sus listados de los libros más vendidos, y aquellos que están en el listado del New York Times, al menos en Estados Unidos, pues son libros que el público pues suele tener en cuenta. En este caso, pues la novela escrita por Laura Dave pues estuvo liderando esa lista de ventas del New York Times, y estuvo formando parte de la lista durante 48 semanas, lo que es un tiempo, si no récord, sí bastante extenso. Ahora Apple TV pues ha producido una miniserie de 7 episodios donde adapta esta novela. Viene de la mano de los directores George Singer y la propia Laura Dave, quien pues ha supervisado todo el proceso, y nos cuenta pues la historia de una familia, un matrimonio con una hija adolescente, aparentemente todo cotidiano, todo normal, hasta que un día él desaparece, dejando a su mujer y a sus hijas pues con la incógnita de qué es lo que ha sucedido. Y a medida que va pasando el tiempo y se va desarrollando la investigación, pues empieza a surgir información de que quizás pues el cabeza de familia no era quien había dicho a su mujer y a su hija que era realmente. La serie viene protagonizada por Jennifer Garner, actriz pues que en los 90 era una de las grandes estrellas de la televisión, gracias a series como Alias, y que últimamente pues la verdad es que se prodiga poco, pero bueno, en este caso aparece como protagonista, acompañada por Nicolai Coste-Waldau, actor al que recordamos por su papel de Jaime en Juego de Tronos, y una serie, como dices, no solo por el aval del libro, sino también por el reparto que la acompaña, pues tiene muy buena pinta.
¡Dime quién te envía!
¡Corre, vámonos!
Hannah y su hijastra están en grave peligro.
Pues nada, tendremos que esperar 5 semanas porque pondrán los 2 primeros capítulos a disposición este 14 de abril, pero Apple TV, ya saben, pum, 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 semana tras semana. Así que a la lista de las que tenemos pendiente, porque Apple TV es garantía de que la serie es buena y después te engancha. Después ves los 2 primeros y te engancha. Oye, por cierto, la del poder es muy buena.
Sí, una serie estupenda. Yo la verdad es que había leído el libro y el libro me había gustado mucho, pero creo que la adaptación es bastante fiel y ha salido un producto bastante destacado.
Se prodiga un poco en producción Apple TV, pero cuando produce tienen un porcentaje muy elevado de que vaya a ser una gran serie.
Efectivamente, la verdad es que sí, cuidan bastante el material que están colgando. Esperemos que se mantengan así y no se dejen llevar por la fiebre de saturar su catálogo, sino ir cuidando poquito a poco.
Pues la que viene no es la primera temporada, ¿no?
No, de hecho es la quinta. Última temporada. Oh, cerramos una de las series de las últimas épocas. Yo
soy friki fan de la señora Maisel. Yo, ¿qué quiere que te diga? Friki fan total, me encanta.
Sí,
totalmente enamorado de la señora Maisel.
Sí, aunque yo reconozco que mi personaje favorito sigue siendo el padre. A mí Tony Shalhoub me parece que es un actor prodigioso y como comediante me parece que es magnífico. Pues la maravillosa señora Maisel que llega, como decimos, en su quinta y última temporada, avalada como ha sido a lo largo de toda la serie por el matrimonio Sherman Paladino, que fueron los creadores también de otra serie magnífica que es Las Chicas Gilmore. Y aquí pues eso, vamos llegando a esa recta final. Durante cuatro temporadas hemos visto un poco la deriva del personaje de Mitch Maisel, mujer casada que sigue un poco el patrón propio de la comunidad judía de clase alta neoyorquina de la década de los 50, que de repente decide romper con todo, deja a su marido e inicia una carrera como humorista de monólogo. A lo largo de las cuatro temporadas hemos visto cómo ella ha buscado la forma de afianzar esa carrera, al mismo tiempo que va lidiando con aspectos de vida personal, sentimental y familiar, y ahora pues tiene esta última oportunidad que se le presenta pues a través de un medio que está empezando a implantarse en Estados Unidos, que ni más ni menos que la televisión, la posibilidad pues dejar los escenarios y convertirse en una estrella televisiva. Y ahí pues esperemos que nosotros, digamos, las otras subtramas que se han ido desarrollando a lo largo de estas cuatro temporadas pues vayan cerrando y cierren de manera correcta.
Nadie que haya logrado un objetivo realmente importante en esta vida ha sido feliz.
Avanzo dos pasos y retrocedo tres. Ya estoy muy harta. ¿Qué lo tienes?
Pues la tenemos desde ya en Amazon Prime. Así que a disfrutar de la quinta temporada de la señorita Maisel. Vámonos a las salas.
Pues sí, nos vamos a las salas y nos vamos con todo un clásico universal. Porque regresan Los Tres Mosqueteros, en este caso, pues como sucediera con la versión de los años 60, en formato de díptico. O sea, han cogido la novela de Alejandro Dumas, la han dividido en dos partes, y se van a estrenar dos películas. La primera llega este fin de semana, la próxima llegará más adelante, pero las dos han sido rodadas de manera simultánea, o sea que eso nos asegura que sí llegará esa segunda parte, aunque esta pues no funcione en taquilla. Detrás del proyecto tenemos al director y guionista Martin Bourboulon, quien pues, ha afrontado este tremendo reto. Y en el reparto pues encontramos a François Civil como D'Artagnan, tenemos después a Vincent Cassel, a Pio Marmaid y a Juan Mandurí como Athos, Porthos y Aramis. Y destacar también, pues en este caso, la presencia de Vicky Krieps, el papel de la reina. Tenemos a Lina Kudry en el papel de Constance Bonacieux, y tenemos a Eva Green en el papel de Milady de Winter, por supuesto, siempre con el cardenal Richelieu maquinando detrás, y digamos una primera película que aborda pues ese primer encuentro entre los mosqueteros y su unión para salvar en este caso el prestigio de la reina de Francia. Soñado con ser mosquetero.
Te unirás a los cadetes y puede que algún día seas mosquetero.
Somos tres contra siete.
Yo creo que somos cuatro.
Hazme el favor de matarlo.
Pues vámonos con la segunda propuesta.
Bueno, pues la segunda propuesta se titula Maravilloso Desastre. Es una película que adapta una novela juvenil escrita por Jamie Maguire y que viene a unirse pues, un poco a esa línea de literatura juvenil con toque sentimental y cierta carga sexual, un poco la línea de la serie After, que también ha sido adaptada íntegra al cine. La película está escrita y dirigida por Roger Campbell, protagonizada por Virginia Garner y por Dylan Sprouse, y nos presenta pues la historia de una niña bien que inicia su primer año en la universidad, que busca la forma de intentar conectar y hacer amigos, y acaba pues conociendo pues al chico malo, al chico que no va a la universidad, sino que se gana la vida en combates clandestinos de boxeo, y que supone todo lo opuesto de lo que a ella le puede interesar, pero sin embargo, pues digamos que la química sexual entre los dos es bastante fuerte, y se siente pues muy atraída por alguien que en principio pues le produce también un total rechazo. Pues hicimos historia de temática romántica con carga sexual y con pues estos estereotipos también juveniles de la chica buena y el chico malo.
No es un rotulador, te lo aseguro.
Encarnas todo lo peor del género masculino.
Podemos ser amigos. Abby, quítate de ahí.
¡Oye! Amigos sin derecho a roto.
Pues otra propuesta más, la tercera, con un título sugerente.
Tú.
Sí, ahora no, como tercera propuesta tenemos Suzumi, que es la nueva película de Makoto Shinkai, una película de anime, película de animación japonesa, y bueno, Makoto Shinkai ahora mismo es probablemente no, porque tenemos en este caso que desde Ghibli pues siguen dando el tono, y bueno, pese a los intentos de a los comentarios de retiro, Miyazaki pues está haciendo nueva peli, pero sí es verdad que de la nueva hornada de cineastas, Makoto Shinkai probablemente es uno de los mayores pesos que tiene la industria del anime japonés. Director de películas como 5 centímetros por segundo, como Viaje a Garza, como El jardín de las palabras, pero sobre todo director de Your Name, una de las películas de mayor éxito del anime reciente. Shinkai en este caso pues regresa al componente fantástico, nos presenta una historia de dos jóvenes, una chica de 17 años y un misterioso joven que tienen que unir fuerzas para ir cerrando diferentes puertas interdimensionales que se van abriendo a lo largo de todo Japón y que conecta pues nuestro mundo con otro mundo más peligroso, y en su intento pues irán no solo estrechando esfuerzos sino también pues estrechando otros intereses. La película se presentó en el Festival de Berlín, donde formó parte de la sección oficial a concurso, y ahora pues llega a las salas de cine.
Nos vemos.
Nos vemos.
Pues vamos a la cuarta, que a mí esta me genera curiosidad, más que nada por la reaparición de Nicolas Cage.
Efectivamente, bueno, Nicolas Cage, que sabemos que es un actor que ha tenido sus más y sus menos a lo largo de su carrera, que últimamente lo veíamos como muy metido en pelis de corte independiente, de bajo presupuesto, muy alejado pues de su etapa de gloria de los 90. Pero el éxito de algunas de sus últimas películas de corte independiente, éxito no solo de taquilla sino también de crítica, donde se ha avalado mucho las interpretaciones de Nicolas Cage, pues ha dado pie a que la industria pues le esté dando una nueva oportunidad, y una de estas oportunidades pues se ha materializado con esta comedia que llega ahora a las carteleras, Renfield, dirigida por Chris McKay, y que le une junto a Nicholas Hoult, actor pues que hemos visto pues por ejemplo en la última entrega de Mad Max o en las pelis de los X-Men haciendo de la bestia. Renfield pues bueno, despierta nuestra memoria literaria, ya que es uno de los personajes de la novela Drácula de Bram Stoker, y es que en este caso Nicholas Hoult interpreta una versión de este personaje actualizada, digamos que a día de hoy pues Renfield sigue siendo el asistente del conde Drácula, digamos martirizado por el conde y teniendo que llevar a cabo pues todo tipo de encargos, principalmente dirigidos a proporcionar alimento al vampiro. Y pues bueno, digamos que en este contexto, ¿quién mejor que Nicolas Cage para hacer del Conde Drácula? Un Conde Drácula un tanto particular, aquí como decimos, con un enfoque cómico, pero también con una parte de violencia explícita, de gore en pantalla, bastante destacada. Así que, bueno, yo creo que el principal atractivo es volver a ver a Nicolas Cage haciendo de vampiro, en esta ocasión vampiro de verdad, y un icono del terror como es el Conde Drácula, pero también, bueno, esa mirada contemporánea al Conde Drácula y al personaje de Red, un personaje muy pequeñito, tanto en la novela como en las diferentes adaptaciones que se han hecho, pues yo creo que hacen este uno de los títulos más atractivos para este fin de semana, ir al cine y pasar un buen rato.
Renfield, tu único propósito en la vida es servirme. Y ahora, ¡comamos! Yo solo quiero volver a tener una vida normal.
Bueno, pues para cerrar la sección de cine semanal, el reto de la semana, banda sonora vinculada con Aitana, nuestra clave musical de la semana.
Bueno, en este caso, digamos que la resolución del reto la teníamos muy cerquita, porque Aitana estrenó hace muy poco, el pasado mes de diciembre, una serie de televisión, la primera serie de televisión española producida por Disney Plus. Y donde ella en la ficción interpreta a una joven que quiere dedicarse al mundo de la canción, por lo que daba pie también a que la serie pues esté plagada de canciones de esta artista. De todas ellas, pues nos quedamos con el tema principal, la última, que era una canción previa que ya tenía Aitana, que iba a ser parte de uno de sus primeros álbumes y que finalmente pues lo tenía ahí reservada y la aprovechó para esta serie, donde, bueno, yo creo que aparte de la presencia de Luis Aera, que sabemos que es el actor de moda en nuestro país, pues de los dos protagonistas, Aitana y Miguel Bernabéu, pues yo particularmente creo que quien sale ganando es la propia Aitana.
Pues Manu, ¿qué te digo? La semana que viene nos volvemos a enfrentar. No tengo la clave musical todavía para comentarla contigo, pero en cuanto la tenga te la mando.
Muy bien, pues vamos, que seguiremos rascando, porque a veces me lo pone bastante difícil.
voy a pensar en ello para no ponértelo muy difícil, pero estoy pensando en varias que ya te contaré. Pero mira, te lo voy a adelantar. ¿Te parece bien The Corrs?
Sí, The Corrs me parece bien.
Pues venga, la adjudicamos. La semana que viene escuchamos a The Corrs.
Perfecto.
Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo. Hasta la próxima semana.
Gente Radio, tu día. 9:31 de la mañana, momento de saludar a nuestra consejera del Cabildo preferida, doña Saida González, muy buenos días.
Muchísimas gracias, muy buenos días y encantada de volver a estar un ratito más con ustedes.
Que te echábamos de menos, ¿eh?
Ay, lo siento, se complican los días, demasiadas cosas y no dan las horas, no me da la vida, lo siento.
Pero ayer fuiste testigo de un pleno extraordinario en el Cabildo de Tenerife, del que ya nos hemos hecho esta mañana aquí, hemos hecho alguna interpretación de lo acontecido ahí dentro, pero a mí me gustaría conocer de primera mano tu impresión, porque además una de las cosas que se ha dicho es que Zaida González, como portavoz del Partido Popular, dijo, bueno, si ustedes ven tantas irregularidades, vayan ustedes a donde hay que ir, que es a una fiscalía y pongan esto en manos de la justicia.
Hombre, por supuesto, eso es lo primero. No fui solo testigo, sino que además fui parte activa en, bueno, pues intentar de alguna manera desmontar este pleno extraordinario convocado por el Partido Socialista para que el presidente pudiera intervenir dando como ellos refieren su relato de los hechos, que luego el relato hay veces que no llega a corresponderse con la realidad de los hechos, ¿no? Y se ha ido viendo a lo largo de estos años que cada cosa que han planteado, pues bueno, poco a poco también se va desmontando, y en ese sentido, bueno, pues le trasladaba que no nos habían dado la documentación en la que se sustenta ese pleno, ¿no? Para que nosotros de alguna manera pudiéramos intervenir hasta sabiendo de qué estábamos hablando, ¿no? O sea, sin documentación, él realiza esa serie de acusaciones. Y como yo le dije en su momento y al principio de mi intervención, si hubieron irregularidades desde el Partido Popular, no solo lo apoyamos, sino que le instamos a que presente las correspondientes denuncias.
Lo que yo no entiendo es por qué han tardado 3 años en ver estas irregularidades, si son tan graves y tan manifiestas.
Bueno, básicamente porque lo que se ha puesto de manifiesto en el pleno de ayer es que este tipo de plenos que está realizando el Partido Socialista y los que quedan por realizar, porque no va a ser la última comparecencia que va a realizar el presidente, se están utilizando como campaña electoral, ¿no? Es decir, una campaña electoral donde sin límite de tiempo por parte del presidente se vierten una serie de cuestiones y hacia logros, porque al fin y al cabo lo que estaba planteando aquí es lo mal que lo hizo Coalición Canaria frente a lo bien que lo ha hecho el Partido Socialista. Nada más lejos de la realidad, porque el Partido Socialista adolece de oscurantismo, el Partido Socialista y su presidente ha hecho o cometido desde nuestro punto de vista también una serie de irregularidades durante este tiempo de mandato del Partido Socialista, y bueno, ya te digo, sobre todo la falta de transparencia y el oscurantismo, ¿no?
¿Y qué te parece que todo el tema de Geneto, de los 30.000 metros cuadrados que también habían denunciado originalmente, la mala gestión, la posibilidad de fraude en la compra y adquisición de esos terrenos, haya quedado en nada?
Eso mismo, lo que te vengo diciendo al principio. Es decir, ellos plantean un relato donde sus anteriores socios de gobierno, Coalición Canaria, durante 8 años, han sido el objeto de durísimas críticas y acusaciones vía penal, de hechos que, según el Partido Socialista, y en este caso de la consejera delegada del ITER, que es la que se ha encargado de en otros consejos de administración también participar y presentar denuncias respecto a también supuestas irregularidades, bueno, pues al final, una vez estudiado en vía judicial, ha quedado en nada. Ha quedado en nada, y según el Tribunal de Cuentas Nacional, los terrenos estuvieron bien comprados y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero cuántos titulares se han dado en estos años pasados a cuenta de esa compra de Geneto, ¿no? Que le ha servido para justificar al Partido Socialista ese relato donde Coalición Canaria pues ha cometido irregularidades. Y no voy a ser yo quien defienda que han sido impolutos en las gestiones, no, nada más allá de lo que quiero transmitir. Es decir, yo creo que una vez que se detecta algo que es irregular, se tiene que poner en conocimiento de los juzgados, y una vez que entra en los juzgados, hay que esperar un tiempo para que el juzgado estudie y determine si existe algún problema. Pero esta caza de brujas que se ha producido a lo largo de estos años de gobierno socialista, no solo en el gobierno del Cabildo de Tenerife, sino además cuando ha gobernado el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz, exactamente lo mismo, una caza de brujas contra todo aquello que olía a sus contrincantes electorales, que en este caso ellos ven como prioritario en su lucha a Coalición Canaria. Y por lo tanto, bueno, pues los ataques van hacia todo aquello que huele a Coalición Canaria. Bien, mal, yo creo que la sociedad a lo largo de todos estos años también, con las mismas actuaciones desde el ámbito de Pedro Sánchez a nivel nacional, y bueno, pues si vas bajando en la administración, es la misma forma de actuar con distintos actores, ¿no? Puede ser hombre, mujer, todos representantes del Partido Socialista, pero todos tienen una misma forma de actuar. Y yo creo que la gente está cansada de esta guerra sucia utilizando los juzgados que se está utilizando por parte del Partido Socialista.
Han sido siempre así, ellos lo han sabido utilizar muy bien. Son expertos en marketing y utilización de las instituciones judiciales, eso bueno, no nos debía llamar la atención.
Pero una vez que se le cae la venda de los ojos a la gente, pues está claro que es muy difícil continuar, ¿no? Y en el pleno de ayer, pues quedó demostrado que no le salió al presidente todo lo bien que pretendía que le saliera este pleno de escarnio de Coalición Canaria. Por lo tanto, bueno, pues por eso mismo, ¿no? Porque no aporta la documentación, porque durante su gestión, bueno, pues ha cometido una serie de irregularidades, y te digo una, es decir, la persona que nombró él como consejera delegada es una consejera delegada que asiste y está presente en prácticamente la totalidad de todos los consejos de empresas públicas del Cabildo. No se sabe en calidad de qué, es decir, porque ella está cobrando, percibiendo una retribución de unos 74.000 euros anuales por ser delegada del Instituto Tecnológico. Pero resulta que está participando en otros consejos sin ningún tipo de apoyo legal que lo justifique, ¿no? Ni nombramiento, ni prácticamente nada. Bueno, pues cuando se le señala que en su jornada laboral y fuera de ella, en lugar de estar ocupada por aquello de lo que es de lo que está contratada, que es decir, consejera delegada del ITE, pues realmente pasa la mayor parte de su tiempo en el Cabildo y participando en el resto de consejos de otras administraciones, ¿no? Intentó el presidente del Cabildo hacer una modificación de los contratos eventuales que pueden contratarse por parte del Cabildo para darle una justificación a esa asistencia de esta consejera delegada al resto de los consejos. Eso se lo echamos en contra por parte de toda la oposición. Y bueno, pues esta persona sigue asistiendo a esos consejos sin ningún tipo de justificación legal.
¿Cuántos plenos extraordinarios nos quedan de aquí al final del mandato?
Pues eso no te puedo decir, porque como los plenos extraordinarios se pueden solicitar por el propio grupo de gobierno y además en comparecencias al presidente, pues a lo mejor nos quedan unos cuantos todavía.
¿Y eso no es peor que poner carteles en la autopista?
Sí, lo que pasa es que eso no está regulado en la ley orgánica electoral. Por lo tanto, bueno, pues estas cosas que se escinden de la legalidad, pero que están justificadas por el reglamento del Cabildo.
¿Qué faltita tenemos de una reforma de la ley electoral que ajuste un poquito las campañas a la necesidad y a la realidad de la ciudadanía,
¿eh? Bueno, tú date cuenta que es una ley que, en su momento fue del año 85, se ha ido modificando a lo largo del tiempo, se ha ido actualizando y luego, en función de lo que van pasando las cosas y de cómo van pasando las cosas, se va actualizando. Pero es que aquí nos encontramos con un reglamento de organización interno del Cabildo de Tenerife que permite este tipo de cosas, al igual que, por ejemplo, el Parlamento de Canarias establece ya, en este periodo electoral, el cese de los parlamentarios a efectos de que no se produzcan este tipo de cosas.
¿Cuándo conocemos las listas del PP, Saída? Que dices tú que no sabes nada, pero algo tendrás que saber.
Bueno, el próximo lunes ya estarán todas presentadas dentro de los órganos internos y a partir de ahí ya se van conociendo algunas listas, como en el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz, los nombres de algunos integrantes y también de otros municipios.
Eso te iba a decir, en las listas, algunas pinceladas, pero la lista así como lista del 1 al 21 no todavía...
es a partir del próximo lunes ya se harán todos los comunicados y a partir del 19 ya se empezarán a registrar en las juntas electorales de zona. Se sabe quiénes son los candidatos y a partir de ahí, a partir de ahí el resto del equipo que acompañamos al candidato o a la candidata, bueno, pues realmente hacemos esa labor de acompañamiento. Por lo tanto, bueno, aquí la prioridad son los candidatos y su conocimiento.
Pues un pajarito me ha dicho que el 18 la presenta don Manuel Domínguez a la lista regional del Parlamento, que él va a encabezar, y que a partir de ahí ya empezarán a poner todas las listas encima de la mesa. Que primero por orden, ¿eh? De jerarquía. Las cosas por su orden.
También es lógico. Pero bueno, no necesariamente, porque el 19 es cuando se presentan ante la Junta Electoral de Canarias, que en el caso del Parlamento de Canarias se presentan ante la Junta Electoral de Canarias, pero independientemente de que se presente, la fecha en que presentará la totalidad de su candidatura, pero por ejemplo el Ayuntamiento de Santa Cruz presenta la candidatura el lunes. el lunes a efectos de conocimiento a los medios y a las personas, aunque se registre el 19 también, que es cuando se tienen que registrar en las juntas electorales de zona.
Ya va quedando poco tiempo para cerrar los últimos flequillos y bueno, y que se ajusten las distintas corrientes de opinión de los distintos partidos políticos, y espero que el PP lo haga mejor que lo está haciendo Coalición Canaria, porque yo cada vez que veo las listas de coalición... No me cuadra. A excepción de la rotaba, que es la misma que había en el 19, el resto no me está cuadrando nada. A ver si el PP comete menos errores.
Bueno, errores o no, eso se verá según el apoyo que nos den los ciudadanos en las urnas. Yo creo que los candidatos intentan hacer la mejor de las listas, intentan rodearse de personas que no solo son capaces, sino además capaces de convivir en una actividad tan dura como es la política durante 4 años, y tiene que pues aunar no solo conocimiento, experiencia, capacidad de llegar a las personas, sino también una capacidad de hacer un grupo de trabajo cohesionado que se mantenga durante 4 años.
Por una opinión personal para acabar, Saida, ¿eres partidaria de los dobletes, tripletes y cuatripletes? Es decir, que una misma persona vaya en varias listas electorales, ¿o eso te parece un error democrático?
Eso me parece un error democrático, salvo en el caso de ayuntamientos y cabildo. Cuando se hace doblete ayuntamiento-cabildo sí me parece una situación lógica, porque el cabildo está muy implicado, o debiera, eso lo ha perdido a lo largo de este mandato, en la vida municipal. Por lo tanto, bueno, pues que hayan candidatos a la alcaldía que puedan concurrir también a una candidatura al cabildo no me parece incorrecto, porque realmente es eso, ¿no? El cabildo realmente tiene que ser un motor de los municipios, ¿no? y funcionar como un motor de los municipios. Pero en el caso de dobletes de ayuntamiento o parlamento, no lo veo bien, sinceramente.
Bueno, pues nada, aquí lo dejamos. No te quiero poner en un compromiso.
No, compromiso ninguno. Yo en esta...
la historia de la hemeroteca es muy cruel, la hemeroteca. Pero sí, bueno, ya...
Pero aquí me estás preguntando mi opinión personal, yo. Luego los partidos, en función de sus intereses electorales, lógicamente tienen que hacer lo que consideran que mejor... puede producir un avance electoral, pero si me preguntas como opinión propia, esta es la que te estoy diciendo.
Vale. El Partido Popular ha hecho algunas cosas que este año parece que va a corregir definitivamente, y eso de los dobletes encabezando listas no va a volver a pasar, que es lo realmente preocupante, que se encabecen listas con la misma persona a dos administraciones. Doña Zaida, ¿qué le digo? Que tenga usted buen fin de semana, y la semana que viene sí buscamos un huequito para hablar de política y de actualidad.
Perfecto, aquí estaré si me necesitas.
Un abrazo.
Gracias. Adiós.
Bueno, pues ayer le comentábamos lo que iba a pasar el domingo en la sala de Timanfaya, pero ahora vamos a hablar de todo el fin de semana y la semana que viene. ¿Con quién? Con don Pablo González. Buenos días, Pablo.
Hola, Diego. Buenos días a todos los seguidores de Gente Radio.
Empresario de la cultura y del mundo del ocio, la verdad es que tenéis valor, sí, yo siempre te lo digo.
Sí, los tiempos que corren es muy difíciles, Diego, pero empezamos esta andadura en el 2018, creo, hace 5 años, y ya no hay retorno. Hay que seguir.
Para adelante.
Hay que seguir. La otra cultura, nosotros somos la otra cultura, que es la cultura privada que hay en el Puerto de la Cruz. Pues nosotros no desmerecemos, aparte aplaudimos la cultura que se lleva llevando a cabo a través de las administraciones públicas y otras asociaciones.
Incluso nosotros, colaboráis con ellos.
Colaboramos con ellos. En una pequeña parte, pero nosotros somos la cultura privada que es muy difícil, Diego, intentar sostenerte en los tiempos después de estos 2 años de pandemia, pero lo que sí seguimos teniendo es las ganas, y creo que necesarias, ¿no? Necesarias de que en el Puerto de la Cruz haya un auditorio como todo el mundo está hablando.
Habrá que poner dos.
Y todo el mundo está queriendo, ¿no? Y muchas voces. Muchas voces en todos los ámbitos, ¿no? Que no han pisado el teatro en... iba a ser una palabrota, pero nunca creo que lo ha dicho aquí, en su vida, ¿no? Por lo tanto, hasta que tengamos este auditorio, que yo creo que es necesario, pues el Teatro Timanfaya es el...
Puede suplir esa necesidad tan necesaria, valga la redundancia.
Exactamente, y nosotros, te digo, como empresa privada, estamos, bueno, dejándolo todo para que el turista que venga, por ejemplo, un miércoles, el turista que venga, que quiera ir el miércoles a ver el flamenco, que es un flamenco, un espectáculo en mayúscula, Diego. No lo digo porque nosotros seamos los promotores, hay que ir a verlo, ¿no? Porque el concepto de lo que es un show de teatro, pues si no vas a ver concreto, no lo entenderás. Tenemos cada semana un show de tango, luego tributos, tenemos conciertos, tenemos una actividad frenética culturalmente en el Puerto Cruz, y eso realmente le da el valor añadido a nuestra ciudad. Dicho todo esto, nosotros, yo personalmente, como portuense, que hoy también puedo pronunciarme como portuense, yo nunca me has podido escuchar o nadie escuchar criticar la labor cultural que ha hecho, por ejemplo, en este caso, el Ayuntamiento de Puerto Rico. Nunca.
El actual equipo de gobierno.
Sí, nunca. Puedo estar más a favor o en contra de determinadas acciones que han tenido, pero nunca las voy a criticar. Por lo tanto, yo creo que se podría reforzar un poco más que el Teatro Timan Falla pudiera ser algo más público-privado, pero es un pensamiento y una sensación mía personal. Nosotros vamos a seguir trabajando en la línea que creo que es la adecuada para que tanto residentes y turistas no tengan que esperar a fechas concretas, sino para que todas las semanas puedan hacer uso de nuestro espacio y disfrutar de la cultura.
Pues aparte del tango y el flamenco, ¿tenemos alguna cosa especial este fin de semana?
Sí, este fin de semana tenemos bolero. Creo que el compañero Ángel estuvo aquí.
Ayer.
Sí, es la segunda vez que van a actuar este gran grupo en nuestro teatro.
Tiene muy buena pinta ese espectáculo.
Es muy, muy bueno. El primero que tuvimos, que fue un lleno total, creo que dejamos gente fuera. Creo que se dejó gente fuera. Este viene con más fuerza, viene mejorado, viene con sorpresa, que lo estaba comentando, que tampoco a mí me lo ha dicho.
No te dejan decirlo.
No me dejan decirlo.
Que a los que vayan, que no se lo pueden esperar.
Por lo tanto, aprovecho que creo que hasta el día de hoy, ayer, yendo a su tienda en la calle La Hoya, pueden adquirir las entradas con un descuento de 5 euros, pero no.
Si dicen que son oyentes de Gente Radio.
Exactamente, pero no solo en su tienda, creo que en casi toda la agencia de viajes y en muchos hoteles en el Puerto Cruz y en el grupo Lotendur también pueden pasar y adquirir las entradas, ¿no? Yo, de verdad, es un concierto y algo más que quería denominarlo.
Una performance,
exactamente,
casi.
Que no solo
tiene ballet, un concierto. Tiene música en vivo de mucha calidad y algún espectaculillo.
Exactamente. Bueno, venir ante el Puerto Cruz, pasear, cenar, almorzar, media merienda, o bueno, venir al evento 8:30 y luego pues cenar en el Puerto Cruz, dar una vuelta, pues bueno,
es un buen plan.
Es un buen plan para el domingo. Digo, si me permite, estamos a punto de cerrar un contrato con una productora importantísimo a nivel nacional, que te lo tengo aquí apuntado, que se llama Producciones Romantic. A partir de mayo, la primera semana de mayo, ya hemos colocado o estamos en el proceso de colocar en Winter Canarias una publicidad en todas las revistas. La revista de Winter Canarias, ellos han invertido una parte importante para que todos los usuarios de esta aerolínea canaria pues sepan del teatro y sepan de estos eventos. Vamos a empezar con dos viernes al mes con gospel, que se llama Zabala. Tiene muy buena pinta. El jueves que viene Tony y yo nos vamos al sur, nos vamos a esperar ahí 2 días para poder disfrutar de este gran grupo. Y luego cada 2 viernes también desde mayo, que vamos a ahí creo que hasta noviembre, todos los meses vamos a contar con McGarry Gerard, que es un mago que me dicen de alto nivel, ¿no? Por todos los viernes a partir de mayo vamos a tener producciones propias de Romantic Producciones, que ha venido al teatro, le ha encantado el teatro y han dicho: queremos estar en el Puerto Cruz, queremos apoyar la causa cultural después de reunirnos. Han entendido lo que le hemos mostrado y han dicho: Romantic Producciones va a estar aquí en el Puerto Cruz y en el Teatro Timan Falla.
A partir del mes de mayo, ¿te he entendido bien?
Todos los
viernes.
Un viernes estará el gospel, Zabalaza, y el otro viernes,
el mago.
El mago. Y luego,
pues contenido ya en la agenda cultural de la sala de Teatro Timan Falla para todos los viernes.
Exactamente, y ya para acabar, Diego, este tema, el sábado que viene tenemos el tributo de nuevo, creo, no sé cuántas veces lo hemos tenido ya porque es muy, muy reclamado, el tributo de ABBA. Y creo que el domingo también tenemos un concierto gospel.
Para la semana que viene.
Para la semana que viene. Insto a todos los radio oyentes que se metan en las redes sociales del Sala Teatro Timan Falla, donde intentamos, y en la actualidad lo hacemos, tener actualizadas las mismas para que sepan todos los actos culturales que hay en el Puerto de la Cruz.
Pues Pablo, te quedas a la tertulia, ¿no?
Sí,
me quedo. Para concluir el programa de hoy, que con esto acabamos la semana radiofónica de Gente Radio.
Sí, he conocido ahí offline
a los tertulianos. Te incorporas si quieres. Vamos a hacer la pausa musical para desengrasar y para meternos ya en el tramo final del programa.
Diego, muchas gracias.
Aitana, teléfono. Ahora volvemos con la tertulia.
Fuerte es pedir perdón. Sabes que en el fondo tengo la razón. Para decir la verdad, ya no hay nada que hablar. Y no voy a buscarte. Y si en el invierno siempre hay tentación, que se venga el verano. Voy a dejar mi teléfono para no llamarte. Para no llamarte. Para no llamarte. Voy a dejar mi teléfono para no llamarte. Para no llamarte. Para así olvidarte. Una llamada perdida, fácil se olvida. Tú puedes seguir, seguir rogándome. Tú puedes seguir, seguir. Seguir, seguir creyéndote. Cierra la puerta, vas de salida. Y aunque la verdad yo nunca te esperé. Yo ya he estado sola y sola yo estoy bien. No necesito a nadie. Hoy he dejado mi teléfono. Cuando hay frío te asustas. Sabes que tu fuerte es pedir perdón. Sabes que en el fondo tengo la razón. Hoy he dejado mi teléfono. Para no llamar, Hoy he dejado mi teléfono.
A mí me gusta que escuchen la sintonía, porque la sintonía es preciosa y a manos viene. Es que aquí la tertulia empieza mucho antes de que ustedes empiecen a escuchar, pero algún día se nos van a pillar aquí conversaciones. Sí. Presentamos a la mesa, que es una mesa estupenda. Benigno Guillén, del Ayuntamiento de Sauzal. Bueno, el Ayuntamiento todavía no, pero es concejal.
Del Ayuntamiento, sí.
Del Partido Socialista Obrero Español.
Parte de la corporación, sí.
Pues bienvenido. Buenos Don días, Santiago Martínez, gracias. Que también aspira a ser miembro. Por cierto, algún día me tendrás que contar qué está pasando en la izquierda del PSOE en la Orotava, que hay movimientos contuberniosos.
Algún día lo hablamos. ¿Sí? Buenos días a todos.
¿Pero con micro o sin micro?
A mí es indiferente.
Yo sé que a ti sí, pero ¿y a tu partido?
Le será indiferente.
¿Y tú vas a ir con Podemos o con Sumar?
De momento soy de Podemos.
¿Y la Asamblea?
La Asamblea va por su lado.
Ay, qué pena. A mí esto de las desunidades siempre me pone de los nervios. Yo, independientemente de que no sea ni comunista ni nacionalista,
hay veces que
el nacionalismo roto y el comunismo roto.
Hay veces que el amor se rompe y ¿qué pasa?
Ay, el interés común por encima del interés personal, don Santiago. Que eso es lo que deberíamos estar preocupándonos todos, los comunicadores y los que aspiráis a ser representantes públicos. Pero bueno, no está uno aquí para pa adoctrinar a nadie, intentamos informar. Pero me da mucha pena, de verdad, me da mucha pena que los partidos se rompan o que las propuestas políticas se rompan. Don Álvaro Dávila, de eso de usted sabe también bastante. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a esta tertulia, que espero que repita, porque va a ser un placer compartir con usted micrófono y debate.
Muchísimas gracias.
Y por fin en la parte no a política, porque don Pablo González también se le conoce su tendencia política. Ha sido miembro de una lista electoral. No sé si seguirá afiliado al Partido Popular del Puerto de la Cruz.
No, creo que nunca he estado afiliado al Partido Popular.
Y te costó sangre, sudor y lágrimas ir en la lista del Partido Popular.
Es uno de los movimientos en mi vida, tanto personal como empresarial, que me ha dejado marcado en negativo, ¿no?
Algún día tendremos que hablar la dificultad que tiene en este país el que una persona se signifique dentro de un partido político, incluso sin estar afiliado, ¿no? Es decir, las dificultades que tenemos como sociedad de aceptar que la gente tiene que tener ideología y que no pasa nada porque un comunicador o porque un empresario puntualmente se afine o se acerque a un partido político o a un proyecto político de ámbito municipal.
Ese es el grave problema que hay cuando a la política irrumpe analfabetos políticos, y si lo sumas o lo mezclas con el sectarismo, pasan estas cosas. Es grave, pero sucede, ¿no? Hay gente que realmente no tiene el poder de recapacitar que lo que yo quise hacer en su momento era única y exclusivamente intentar aportar algo de mis conocimientos turísticos al Puerto de la Cruz, independientemente quién gobernara, pero eso no se ha sabido interpretar hasta el día de hoy, sigue siendo en parte así, y a mí me entristece, Diego, porque yo lo único que quiero es el bienestar y lo mejor para mi municipio.
Pues esto es una mesa evidentemente municipalista, y yo quiero sacar este tema del municipalismo, que todos se llenan la boca diciendo y hablando de que el municipalismo es importantísimo, que las competencias de los ayuntamientos hay que reforzarlas, que hay que apoyar la gestión pública desde la administración más cercana. Todo el mundo se llena la boca de decir de esto, y llevamos 42 años de democracia, y yo quiero recordar, y a veces me olvido, de que cuando José María Aznar dejó la presidencia del gobierno de España, no volviéndose a presentar y dejando el Partido Popular en manos de Rajoy, y Zapatero llegó al gobierno de España, en ese momento Aznar lo último que dijo siendo presidente del gobierno es el momento de los ayuntamientos. Lo hemos olvidado de aquello, pero la política de este país cambió porque a alguien se le ocurrió en hacer una segunda generación de estatutos de autonomía, y ese proyecto que el Partido Popular también ha olvidado de fortalecer las competencias de los ayuntamientos, insisto, previo al atentado de Atocha, previo a las elecciones en las que perdió Rajoy contra Zapatero, el proyecto del Partido Popular era potenciar los ayuntamientos. Ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni ninguna administración del Estado ha potenciado esa demanda de todos los alcaldes. Yo no conozco a ningún alcalde de ningún signo político que no crea en el municipalismo, ni ningún partido político que no quiera inundar sus listas al cabildo y sus listas al gobierno autónomo de antiguos alcaldes. Y de verdad, eso al final es un discurso vacío, porque nadie mueve ficha para potenciar realmente la competencia municipal, ¿no?
Yo creo que
Benigno
no.
Dice que no.
Yo creo que no. De hecho, tanto Pedro Martín viene de un municipio como aquí, Aizora, y tanto Ángel Víctor Torres viene de un municipio de Las Palmas.
Eso no quiere decir que hayan potenciado la municipalidad.
Bueno, yo creo que sí, porque cuando se viene de abajo arriba se tiene más conciencia de lo que es el municipio, y en este caso la defensa y...
Venga, dime una competencia que hayan pasado los ayuntamientos desde el cabildo, desde el gobierno autónomo. Una.
Una competencia que hayan pasado.
En estos 4 años.
De competencia,
y no me digas, no. Coalición Canaria en 30 no pasó ninguna tampoco.
No te iba a decir eso.
Es lo que estoy esperando que me digas.
No te iba a decir lo de Coalición Canaria. Competencias que han pasado, no, vamos a ver, si lo que han hecho es transferir dinero en determinadas áreas, como el tema de rehabilitación de vivienda, el tema de ayudas sociales, eso se le ha dado, el tema de desarrollo municipal. En el caso del Sausal, un tema de un cementerio municipal, se da la partida presupuestaria, y el ayuntamiento la gestiona. No viene desde arriba la gestión directamente, sino se le da esas partidas presupuestarias para que el ayuntamiento las gestione.
¿No me deja que se estrene, don Álvaro?
Vamos a ver. Yo creo que esto es un problema a nivel de Estado, el regular el funcionamiento de todas las administraciones que tenemos. Yo no sé si hay un país europeo que tenga...
tantas, ¿no?
El Estado, la comunidad autónoma, en el caso nuestro además los cabildos, en la península las diputaciones y después los ayuntamientos. Yo personalmente, aquí en Canarias no, es más complicado, pero yo quisiera saber qué pintan las diputaciones ya hoy en día, porque se crean las comunidades autónomas, qué pintan las diputaciones provinciales en la península. Aquí nos podrían los peninsulares, porque yo he estado en esos debates con representantes de otras comunidades autónomas, y enseguida te dicen, y ustedes los cabildos. Los cabildos es una situación más histórica y además, pues no es lo mismo.
Y una isla no es lo mismo que una provincia.
Exactamente. O sea, no es lo mismo. Tú pasas de Madrid a Guadalajara y ni te enteras cuando pasas, salvo que vayan fijándote mucho en los carteles. Y aquí, para ir de Tenerife al Hierro, bueno que si te enteras, ¿no? Y sobre todo si mareas. Entonces, claro. Eso, digamos de forma general, en el caso aquí de las islas, y lo que ha dicho Benigno, vamos a ver el tema del dinero que ha dado los cabildos de ayuntamientos, es lo que se llama un convenio que se firma cuatrienal y que también ya lleva pues,
años. No sé,
30 años a lo mejor, que estuvo suspendido con la crisis del 2008, fue la crisis gorda, ¿no?
La crisis económica. La crisis,
hasta el 2013 creo que fue, porque después se firma uno, 2014-2017, ahora está otro 2018-2021 y ahora se está firmando el 2022-2025.
Pero son traspasos temporales de competencia, bueno, con fondos, no son traspasos de competencia.
No. Es un convenio, se firma de la siguiente manera: el cabildo pone el 80% y los ayuntamientos el 20%, en las grandes municipios 50-50 y en los pequeños 90-10. Los ayuntamientos proponen obras a realizar y después ya el cabildo te aporta el dinero para hacerlo. Ahí lo que ocurre, y lo que pasa es que yo no quiero contar aquí experiencias porque esto no es el caso particular. El caso mío que yo puedo comentar, que es el de Tacoronte, en ese convenio 2014-2017, nosotros conseguimos que los proyectos también los redactara el ayuntamiento, porque normalmente el acuerdo es que los proyectos los redacta el cabildo y la obra la hace el ayuntamiento. Tú, claro, tu ayuntamiento tiene que estar esperando de brazos cruzados hasta que el cabildo le toque hacer tu proyecto. Entonces, nosotros le propusimos al consejero, que era el alcalde de Buenavista, el anterior alcalde de Buenavista, Aurelio, que Tacoronte hiciese los proyectos, y fuimos el primer municipio que acabó ese convenio, que además eso después trajo cola porque, claro, todo el mundo se sentía con una envidia terrible porque como habíamos terminado nosotros cuando los demás estaban todavía a lo mejor esperando por sus proyectos.
¿Qué trajo, no tenía la mano levantada?
¿Qué trajo eso consigo? Que en el 2018-2021 volví a pedir que nos dejara redactar los proyectos y ya me dijeron que no, porque los otros ayuntamientos...
Entonces, y últimamente le da poquito dinero al cabildo a Tacoronte.
Yo quería comentar, redundando lo que ha dicho Benigno, que es que, por ejemplo, en esta última legislatura, desde la Consejería de Derechos Sociales se ha transferido bastante dinero para el bienestar social y, aparte de eso, se ha ayudado a los ayuntamientos para contratar personal para las áreas de bienestar social, para reforzar las áreas. ¿Por qué? Porque se veía que los ayuntamientos no daban abastos, no tenían trabajadores sociales suficientes para atender las demandas. Y eso se ha hecho desde la consejería. Evidentemente no se ha trasladado una competencia, pero sí se ha reforzado las áreas para que pudiesen llegar a más gente.
O sea, pero ustedes creen en la gestión municipal, ¿no? Yo creo que la administración
más cercana. Además, siempre lo hemos dicho en esta mesa, es la primera administración, la más cercana al ciudadano, la que el ciudadano ve de primera mano. Por lo tanto, siempre será la más importante.
Pues yo sigo diciendo, como ciudadano de a pie, que ahora me considero, ya no estoy afiliado a ningún partido político, con lo cual tengo la libertad de decir lo que pienso sin que nadie me diga nada, yo creo que hay una carencia importante de intencionalidad real de los partidos políticos de reforzar las competencias de los ayuntamientos en materias como vivienda, como en asuntos sociales.
¡Vivienda! Pero los ayuntamientos tienen competencia en vivienda.
Ninguno.
¿Lo dirás tú?
El suelo.
La cesión del suelo.
El suelo.
Solo la cesión.
Solo
tiene competencia para poder gestionar más vivienda. El artículo 25 del.
La cesión del suelo. La cesión del suelo al gobierno autónomo para que.
Solamente para que el Instituto Canario de la Vivienda realice la.
Lo que sí Santiago podría... tiene una teoría diferente, pero desde luego ningún ayuntamiento puede últimamente ser promotor de
vivienda. Lo que puedes hacer es, con dinero, en este caso del Cabildo o del Instituto Canario de la Vivienda, pues rehabilitar viviendas. Eso sí puedes hacerlo.
Diego, yo más allá de las competencias que tenga el Cabildo y el Ayuntamiento, las transferencias de los dineros públicos, a mí lo que me preocupa es que se hacen con los mismos, ¿no? Es importante que el político municipal sepa dónde invertir esos dineros, porque al final son dineros privados que se hacen públicos, son a través de los impuestos de todos los que realmente colaboramos para en esa hucha que se transforma en impuestos públicos, ¿no?
Permíteme que haga una puntualización, que ayer en un grupo de WhatsApp tuve una pequeña discusión. Los impuestos los pagamos todos, uh-huh, los empleados públicos y los privados.
Todos.
Que hay muchas veces que pensamos que los funcionarios, los políticos, también pagan impuestos, ¿eh? No, sí, cuidado, que a veces nos olvidamos. No, es que el impuesto al privado. Sí, sí. No, los empleados privados y los empleados públicos.
Pero es la administración pública que recauda los impuestos del privado y el público. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo creo, Diego, que un evento con todas las mejores intenciones del mundo, seguramente que sí, que tuvimos en el Puerto de Cruz, que creo que nos costó a los portugueses o a los canarios o a los tinerfeños, porque la partida tampoco sé de dónde vino, de 110 euros de un festival de perreo. 110.000 euros.
El gobierno autónomo, la dirección de juventud, que bien depende de la consejera amiga de Santiago, doña Noemí Santana.
Es que, Diego,
de ahí vino el dinero.
Son 110.000 euros, que creo que a la reunión vinieron 30 personas y al evento 200 personas. El problema, Diego...
A mí cuando entrevisté a la concejal me dijo, no, esto no le cuesta al ayuntamiento, le cuesta a la consejería. Ya digo, pero
al final el dinero de todo,
distribuimos entre más gente, pero al final es dinero público.
Claro. En Tagoronte se acaba de adjudicar hace 3 meses un laboratorio ecofeminista, no sabía yo que el feminismo tiene ese eco, ¿no? Un laboratorio ecofeminista por 420 y tantos
sí, por eso, Diego, al ciudadano de a pie, al ciudadano como yo, que estoy interesado un poco qué es lo que pasa en nuestras islas.
¿En qué nos gastamos nuestros impuestos?
A mí,
¿no?
Ese es el grave problema de las administraciones públicas en casos, ¿no? Que no es el dinero, no es la cantidad, sino...
Pues te voy a corregir, no es el problema de las administraciones públicas, es el problema de los ciudadanos.
Ah, sí, claro. Que
nos da igual en qué se gastan nuestros impuestos.
El día
que empecemos a apuntar.
Exactamente.
Y no hay dinero para la ortodoncia o para la guardería. Tenemos que ir al dentista, que no tenemos dinero, y hay dinero para el perreo femenino y para el ecofeminismo.
Exactamente.
A ver, que ya...
Artículo 25, apartado A, urbanismo. Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística, protección y gestión del patrimonio histórico, promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera, conservación y rehabilitación de la edificación.
Conservación y rehabilitación.
Sí, sí, la parte. Sí, sí. Pero lo que dice promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad.
¿Quién define la vivienda de protección pública? Si no está marcado por Instituto Canario de la Vivienda, no puede hacer nada.
No, tú solamente el ayuntamiento cede el terreno, como dice
Álvaro. La competencia municipal de momento es esa, y si no, sí, dejamos la ley. ¿Estás viendo la ley de base de régimen local?
Total.
Lo único es eso.
Deberían de pasar un examen todos los concejales que vayan a presentar, de que sepan que sepan que existe. Que sepan que existe.
Yo tengo para un libro así entero que me lo leo bastante a menudo.
Para mí el mayor problema de los ayuntamientos, y voy a alcanzar palos por esto para ser la primera vez que vengo, no es ni las competencias, no. Para mí lo más importante es que, y lo digo porque lo he vivido, conseguir que en las listas vayan personas preparadas.
Uf.
Claro, yo sé que es abrir...
No, Pablo no va a recibir, es un tema que debería estar encima de la mesa siempre.
Lo digo porque no sabes lo que cuesta. Cuando tú ves una persona que tú dices, lo que me gustaría llevar a esta persona, vamos, delante de mí.
Claro.
Te dice, ¿qué dice? Yo al ayuntamiento... Para que al día siguiente ya sea un ladrón, un sinvergüenza, haga lo que haga, lo hago todo mal. Porque me pongo un sueldo de 1.500 euros, me estén diciendo que estoy robando, que no sé qué. Sí. Entonces, ese es el gran problema. Mira las listas, las de mi partido y las de todos, que no hablo del resto, no.
Antes de ayer, hacía una crítica interna, sin micrófono, por teléfono, por WhatsApp, a un representante de tu partido, criticando una lista importantísima de Coalición Canaria que se ha presentado ya. Y era una persona importante de Coalición Canaria, me decía, si supieras las dificultades que hay para intentar convencer a personas de valía que hay dentro del partido para que vayan en una lista electoral, te quedarías loco.
Sí.
Y después, son gente afiliada, ¿eh?
Y que después eso se valore. Porque yo te pongo un ejemplo. Yo presenté en el 2015 la mejor lista que se presentó en España éramos de 21, eran 19 titulados superiores, ingeniero, economista. No. Saqué un consejo al menos que
no lo valora la ciudad.
No, no se valora. No se valora.
Aquí lo que se valora es
que la cercanía, el que sea acercado, el que sea conocido en el barrio.
Yo creo que en España,
independientemente que tengas o no tengas preparación
y la capacidad de gestionar lo público.
Claro, Diego, en España no hay un interés en la política, en líneas generales. Al final, el voto de alguien que realmente se interesa qué es lo que está sucediendo en nuestras islas vale igual de alguien que es de hasta la muerte, ¿no? Y ese es el grave problema, que al final muchísima gente se ha quedado anclada en el pasado, tanto de un lado o de otro, y va a votar sistemáticamente a ese partido, sin saber
ni
nada.
Ni siquiera lo que proponen.
Y el problema es que, como el compañero comentaba, podemos ver, ya que acaba esta legislatura, a gente que ha estado de concejal 4 años, que no ha costado un pastizal, que realmente no ha hecho nada. Y algunas personas...
Pero es que no puede hacer nada porque no sabe hacer nada.
Exactamente. No, eso es verdad.
Y el pastizal será para él. A mí no es porque yo quiera ser prepotente. Pero lo que decía Álvaro, claro, es que un concejal de... Vamos, un concejal de Hacienda que gestiona un presupuesto de 20 millones de euros anuales...
Claro.
Vete a una empresa que facture 20 millones de euros anuales a ver cuánto le pagan. Porque al concejal de Hacienda no le pagan ni la cuarta parte. Sí. Que le pagarían a una empresa privada. Con lo cual, un buen gestor de dinero privado no se acerca a lo público ni de lejos. No. Pues a no ser que sea de una vocación enorme o porque aprenda a la vez que va siendo concejal de Hacienda. Pero yo conozco concejales de Hacienda. No te voy a decir que no tienen ni la AGB, pero si la tienen mal aprobada. Me dice que se la aprobaron.
Diego, nosotros los vemos en muchas partes donde se conforma un grupo y luego llegan al poder, llegan a gestionar un municipio, un cabildo o un gobierno, ¿no? Y yo, por ejemplo, voy a ir desde el gobierno de España hasta
mi... Mira los ministros que tenemos.
Hasta mi ayuntamiento de Puerto Cruz y voy a hablar en la rama donde yo estoy puesto. En la rama...
Cultural.
No, en la turística.
Ah, bien.
La ministra, la consejera, el consejero del cabildo.
Ahora tenemos un ministro del canario, ¿eh?
Y la concejala de turismo del Puerto Cruz, todas ellas no vienen del turismo. No vienen del turismo.
El ministro sí viene del turismo.
Ahora, el ministro.
El anterior.
Yo digo la
Reyes Maroto. No.
Reyes Maroto.
Ah, bueno, estamos hablando
de. No viene. Vale. Castilla no viene del turismo. El consejero que dimitió o se fue, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, el consejero de turismo que teníamos aquí.
El primero que hubo, no me acuerdo tampoco.
El cabildo.
El cabildo, que dimitió al año.
Se fue. Sí. Gregorio
no viene, el filólogo no viene. Sí. Es verdad que el que...
Pero David Pérez sí viene del turismo.
Perfecto, sí, el único. Y luego Carolina Rodríguez. No viene del turismo.
Te has olvidado de la vicepresidencia específica de turismo que nos cuesta 80.000 euros al año.
No, pero Diego.
Que sigue estando por ahí, ¿eh?
Sigue estando por ahí. He venido de todas las instituciones. Y yo le pido a los partidos políticos que cuando conformen una plancha intenten ubicar, si salen en el poder, ubicar a las personas realmente que tengan conocimiento mínimo del área. Porque
yo ahí discrepo contigo.
Eso es complicado.
Yo ahí discrepo
lo que estaba diciendo Álvaro.
En la plancha tiene que haber capacidad de gestión.
Eso es importantísimo.
Me peleé mucho con un partido político y le decía, ¿por qué no somos capaces de ser valientes? Hablo de ciudadanos. Y plantear en cada municipio una estructura orgánica. Y decir, vamos, presentamos una candidatura donde tenemos un organigrama como en cualquier empresa. Alcalde, presidente. Áreas de gobierno. Urbanismo. Hacienda. Servicios sociales. Educación, los que queramos. Es decir, un ayuntamiento tendrá que ser 4, en otros tendrá que ser 6, en otros tendrá que ser 3, en otros tendrá que ser 1. Una estructura sostenible, donde eso se considere gasto general en función del presupuesto que vamos a manejar. ¿A usted le parece un disparate lo que estoy diciendo? Me llamaron loco.
No, es que realmente...
Me llamaron loco. Y compromiso con el ciudadano de decir, estos son los concejales liberados. Y se le va a pagar esta estructura, no va a ser más del 2% de dinero. ¿Eso la gente no lo compre?
Sí, pero Diego, vamos a ver, eso está así. Las competencias que tienen los municipios son...
Pero macho, los equipos de gobierno son de 7 personas o de 14 en función del pacto que haga falta hacer. Y el costo de la administración de ese ayuntamiento son de 1 millón o de 10 en función del pacto que haya falta hacer. Y no ponemos a concejales al frente de las áreas por su valía, sino por acuerdos entre partidos de gobierno. Y eso a mí me parece que la gente debería sentirse ofendida. Porque una empresa no se puede gestionar así. No, la dirección de la empresa son 4 o 14 con el mismo presupuesto, pues, en función de los intereses de esos 14.
Sí, pero el presupuesto es el mismo. Tú puedes poner 4,
pero el gasto
el reparto no, son los que son. Vamos a ver, en el caso del Sausal son 13 y el grupo de gobierno son 7. Que se repartan entre los 7 o que se repartan entre 3, al final el dinero es el mismo. O sea, lo que hay que repartir, pues si son 7,
tocará menos. Si en vez de tener 7 concejales,
no, pero además está establecido.
Tuviesen
no
14 liberar... concejales, pone 14 concejales. ¿Cuántos concejales liberados hay? ¿Cuántos concejales liberados hay en los reales?
Ah, no, no sé.
¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos concejales
lo
con
que,
sueldo?
Lo que tiene te permite la ley, eso está establecido por ley. No puede.
Pues habrá que cambiar la ley o ajustarla.
Está establecido.
La ley establece el máximo. La ley establece el máximo. Sí. Y además tiene su pequeño truco porque es el máximo con la liberación total. Si es parcial, entonces ya. Claro, porque, sí. Porque eso lo he tenido
mismo. Y después los sueldos son tope, el del alcalde, y después de ahí para abajo. Sí.
Y además ese tope no incluye la seguridad social.
No, no, claro que no.
De todas formas, yo aquí yo creo que los salarios públicos en los ayuntamientos, salvo casos muy especiales,
los concejales no ganan dinero.
No ganan.
Bueno, no están pagos.
No están pagos. Un concejal de Hacienda que cobre 2.000 euros, en
tres,
eso no están pagos.
No atrae a personal cualificado.
Ese es el grave
con
problema.
Con lo que no atrae a gente.
Claro, por eso no quieren ir en la candidatura.
Exactamente. No, ese es el grave problema, que se tendrá entonces que revalorar o valorar cuánto se le paga a los concejales, que es lo que estamos hablando, para que igual gente más preparada dé el salto a la política. Pero también, si un concejal que no sabe hacer nada se mete 4 años en un área y gana 2.000 euros, igual es muy caro.
Después mata por pedir una lista.
¿Me entiendes?
Después ya quiere salir de ahí. Digo, bueno,
es la cuestión del partido que lo pone.
Exactamente.
La otra historia es, todos. No hay ninguno. Yo no creo que
van,
ninguno.
Los que van a política a hacer profesión. Es decir, se da que, sobre todo en los pueblos. Quiero para que metas a mi hija, porque acaba de terminar la carrera, para que coja experiencia. Vamos a ver, una persona que no ha trabajado en nada y la pones a gestionar un área, aunque sea pequeñita de un municipio, a ver.
¿Para qué coja experiencia? Con la experiencia que tiene que venir precisamente para defender la empresa.
Para defender público.
Pero para defender la empresa más importante del municipio, porque en el 90% de las ocasiones el ayuntamiento es la empresa más importante del municipio. Sí, está Coronte porque tenemos la suerte de que está la Coca-Cola ahí. Sí. Porque si no, bueno, y el ayuntamiento y la Coca-Cola por ahí andan en número de empleados, porque yo lo estuve viendo un día, ¿no? Pero está Coronte, estoy seguro que es la empresa, el ayuntamiento con mayor número de trabajadores. Pero que, estoy seguro que es igual. Y la Matanza y la Victoria. Mm-hmm. Y
casi todos los ayuntamientos, la empresa más grande es la
corporación. Se ha ido engordando el número de trabajadores. Cada vez que entra un partido, pues va metiendo.
Pero mira,
hay algunos que más, otros que menos.
Lo que ha dicho Diego,
el Puerto de la Cruz, que lleva la palma.
Lo que ha dicho Diego, la estructura del ayuntamiento, la Orotava, alcalde. Debajo de él hay 4 o 5 tenientes de alcalde que tienen las áreas principales y de ellos dependen las áreas más débiles. Los tenientes de alcaldes están cobrando, si no me equivoco,
poco.
El alcalde está cobrando el máximo y los tenientes de alcaldes están en torno a los 3.000 euros por cada uno.
Poco. En brutos anuales 30.000 euros no llega.
Vale, 3.000 euros te estoy diciendo. Por multiplicar.
Por 30.000 euros yo te digo una cosa, que un técnico de alta cualificación no va a trabajar 24/7 porque un concejal es 24/7.
No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo
un auxiliar del propio ayuntamiento cobra más.
Claro,
cómo la estructura.
Un auxiliar ministerio.
Y evidentemente,
pero que no es dinero, es decir,
dentro del ayuntamiento hay funcionarios de categoría A y B que cobran más que ellos, evidentemente.
Jefes de negociado todos.
Y no te cuento secretario interventor. No,
eso solamente en el RPT tienen más que el sueldo del concejal de Hacienda.
Que ese es otro tema, un rador, que ese es otro tema que algún día, a ver si alguien le... Porque a mí me hace muchísima gracia que hace unos 5 años así, el Estado regula y limita los sueldos de los alcaldes. Uh-huh. Ah, pero de secretarios e interventores no hay límite. Si un ayuntamiento, o sea, el ayuntamiento más pequeño de Canarias, ¿cuál es? Betancuria. Si el ayuntamiento de Betancuria aprueba el pleno que el salario del secretario y del arquitecto municipal es de 500.000 de euros, eso es legal. Uh-huh. Ese disparate que todo, yo creo que todos entenderíamos que es un disparate.
O el jefe de la policía o la secretaria del alcalde. O sea, es un RPT específico.
Pero los funcionarios de esas categorías están ligados al sueldo de la administración del Estado.
No.
En una parte.
En la administración local.
En una parte.
No. En la administración local el sueldo está limitado únicamente por el acuerdo plenario.
Claro.
Y si tú le pones 3 millones de sueldo, es legal.
¿Y lo
no,
puedes hacer?
No te puedes meter en la cárcel. No tendrás, con que, no tendrás sí. con que pagarlo.
Como los gerentes de las empresas públicas, por ejemplo.
¿Entiendes? Entonces,
sí, pero
eso es lo que yo nunca entendí.
Y que nadie le mete cascabel al gato, porque tú hablas del RPT y es, no, la responsabilidad del puesto de trabajo. Pero es que al lado va el sueldito que le pones como complemento. Y a unos sí, a otros no, en función del nombre y la afinidad que tenga con sí. el que está haciendo el RPT y el pleno que esté.
Exactamente.
Ponte a negociar una RPT en un ayuntamiento para ese palo que vale un peine.
No, ya me lo imagino. Ya me lo imagino porque tengo algunos me han contado algunas historias y dice, bueno, ¿y quién le pone el cascabel al gato? Pues hay que ser valiente. Y decir, oye, mira, que soy servidores públicos como yo, que soy funcionario. Lo que no puede ser es que a ti te paguen las medicinas y la crema de belleza y a cambio mis vecinos no tengan donde aparcar.
Sí, lo que pasa es que después te puede ocurrir que no sea un expediente ni a tiro.
El chantaje de los funcionarios.
Y el tema de la productividad igual, la dedo, me caes bien, te doy la productividad.
Ahí fue un crack de su Gil que mandaba a los funcionarios a su casa y le pagaba el sueldo con tal de que no le bloquearan los expedientes. Ya te digo que eso, aquello fue, y lo pudo hacer. Sí, después fue a la cárcel, ¿no? Pero la gente le votaba en masa. Sí. Porque era eficacia, bueno, de paso de entre col y colon la lechuga, ¿no? Pero todo esto que estamos hablando, que todos lo conocen cuando llegan los ayuntamientos, ¿por qué no se nos lo tomamos en serio y explicamos a la gente que esto hay que cambiarlo? Que tenemos que ser mucho más eficaces a la hora de gestionar lo público. Que tenemos que ser mucho más transparentes a la hora de devolverle a los ciudadanos servicios, obras, inversiones, en pago a los impuestos que han depositado confianza. ¿Por qué no?
Ese es el sentir de la gente, Diego.
O
debería ser el sentir de la gente, no qué cantidad de impuestos pago, sino...
¿En qué se gastan?
De verdad, porque yo como autónomo, yo desde el 1 de enero, a mí me cuesta 4.000 euros más mi empresa, con la subida del salario, subida de alquiler, 4.000 euros más, que se dice fácil, ¿eh? 48, y tengo que sacarlo para seguir. Y bueno, pues al final digo yo, pues bueno, pues esto es para que igual se mejore por aquí, se mejore, pero al final, esa es realmente la preocupación y creo que debería ser de cada español, ¿no? Si yo realmente me voy a esforzar más para pagar más impuestos, verlo, que se repercuta en todo, ¿no? Y tristemente en algunas partes.
Pero después llega lo que dice,
realmente no lo vemos.
¿Quién le pone el cascabel al gato? Cuando tú le das una subvención a una asociación de bordadora de la mano izquierda, ¿quién le dice al año siguiente esto es ineficaz y no tiene repercusión?
No se dice. Y si lo
no
dice,
se atreve nadie a quitárselo. No,
Diego,
ni a un equipo de rally.
Ni criticarlo.
Pero escucha, porque... ese es el grave problema. Y como lo diga, si yo ya estoy señalado, como lo diga, es que guillotina, ¿eh? Guillotina. Es el grave problema.
Mira, ayer me enteraba casualmente de que ha habido una subvención del gobierno de Canarias a un club de fútbol donde juega el hijo de la presidenta, la ex alcaldesa de Santa Cruz, de Patricia Fernández, uh-huh. 81.000 euros, cuando lo normal de un equipo de fútbol es 4, 5, 6.000 euros. Es que es muy complicado ahora quitarle a ese club de fútbol cuando se vaya este gobierno esa subvención.
Pero el problema
es que no, es muy complicado.
Exactamente, porque, bueno. si hay un sobrante de 80.000 euros para que este equipo de fútbol. Pues,
a lo mejor hecho un vestuario
me muy bien.
Agua caliente, que no había agua caliente,
sí,
no se sabe.
Sí, pero
es que subvencionar es fácil. Lo que es difícil es quitarla. Dar dinero es fácil. Pero quitarlo, oye, no, vete al ayuntamiento de la Orzaba y que yo hice un día un despiece y digo, y seguramente en el 2017 tienen las subvenciones del 2024. No la ha habido ni. Y hay cosas que son flagrantes.
Sí.
Gente, 600 euros, 800, vale, pero es que 600 euros ineficaces, 800 euros ineficaces.
Sí,
¿Y por qué las están dando? Porque alguien en algún momento las dio. Claro, una vez que las da, ya no las puede quitar.
Pero además, Diego, es que llevamos 8 años exigiendo que haya una normativa municipal sobre subvenciones con unos criterios para las mismas. Unos criterios de para qué sirven y qué beneficio le van a dar
al pueblo.
¿Y qué beneficio le van a dar al pueblo? Porque claro, tú puedes subvencionar cualquier actividad, pero te tiene que dar algo a ti, al pueblo, a la gente. Algo te tiene que dar. Si es un club deportivo, pues que los niños pequeños puedan formarse deportivamente en esos clubes. Si es cultural, pues que haya actuaciones gratuitas para el pueblo.
O participen en la fiesta del pueblo.
Exactamente. Cosas así, o sea. Y sin embargo, esa ley no sale. O sea, el 80% de las subvenciones del Ayuntamiento de la Orotava son nominativas.
Sí, sí. ¿Y las del Gobierno de Canarias?
Y las controla el señor alcalde.
¿Y las del Gobierno de Canarias? ¿Y las del Cabildo? Empieza a sumar, porque el Gobierno de Canarias son 250 millones de euros importes inferiores a 80.000 euros.
Habría que hacer una radiografía de cada municipio, de cada cabildo. Igual nos sorprenderíamos que no solo el de Ayuntamiento de la Orotava. Serían muchísimos más.
¿Le puedo contar?
Yo hablo de lo que conozco.
No, ya.
En el Ayuntamiento de Sausal, el famoso equipo de lucha de Ravelo, el rápido de Ravelo, uh-huh, desapareció. Él no existía y el club de, y el alcalde invirtió en renovar los vestuarios 120,000 euros.
Y ahí se quedaron.
Y ahí se quedó. Y el terreno sigue cerrado.
Pero,
o sea, ¿para qué invierte 120,000 euros cuando ya no hay equipo de lucha? ¿Para qué se invierte
ni 120,000 euros? Ni siquiera había una escuela para utilizar ese terreno y que hubiese gente.
Oye, lo de la lucha canaria me acabo de dar cuenta que últimamente se está tomando muy poco en serio, ¿no?
Pues sí.
Hubo un momento en que sí había una apuesta manifiesta por el apoyo a ese deporte. Sí. Ahora llevamos años.
Nosotros hicimos una moción para que se creara una escuela de lucha municipal y no fue apoyada.
Posiblemente ha sido el deporte más afectado por la crisis.
Por la pandemia.
Sí. Los chicos empezaron a dejar
de
entrenar y demás. Y después, cuando vuelves, a lo mejor ya te vas más por el fútbol que por la lucha.
Claro, porque el contacto físico era...
pena,
claro,
porque la lucha...
Y había afición, yo no sé por qué ha pasado. La verdad es que a mí no había pensado en el tema, pero cuando has hablado del tema digo, ¿qué ha pasado con la lucha canaria que últimamente no se habla de ello? Y hubo un momento en el que sí había una apuesta clara, había terreros de lucha por casi todos los pueblos, había una liga importante, había financiación pública y privada, había interés.
Los colegios tienen
actividades extraescolares.
Y tienen un terrenito...
Tienen, sí.
Aquí en el Puerto de la Cruz, Diego, sí que echo de menos que el, lo que es el, la industria turística no haya apostado para que el turista, cuando venga aquí a Puerto de la Cruz, sepa que aquí tenemos un club, sepa que hay luchadas, e intentar atraer a los turistas para que vean las mismas, ¿no? Nunca se ha hecho nada. Si te fijas aquí en el
Puerto de la Cruz... Y un deporte autóctono llamativo.
Exactamente.
Al que viene de fuera le llama la atención, se vincula con el sumo. Exactamente. Que hay un canal de televisión para el sumo.
Es un producto que se puede explorar y explotar y nunca se ha hecho ni una...
No se ha hecho bien. Además había cultura de la lucha. Sí. Me acuerdo del programa de televisión La Luchada cuando yo llegué aquí, que mi suegro no solo perdía ni un solo día. Es decir, y había afición.
Mucha afición.
Yo la veía todas. Y yo creo que muchos canarios la veíamos todas.
Sí. Además de mi abuelo.
Y yo como empresario patrociné equipo de lucha en la Florida durante un par de años. Uh-huh. Y tengo mi camisa...
En la Plaza de Toros Santa Cruz habían luchado.
Ya tampoco está el equipo de lucha en la Florida.
El trabajo que hizo en eso José Manuel Pitti hay que reconocerlo.
Muchos años.
Y la afición, yo creo que las aficiones de la ciudadanía, la cultura popular, porque a la gente le gusta. Por mucho dinero que tú metas, si a la gente no le gusta, se acaba olvidando. Porque la raza de ganado, pues mira que también se patrocinó en la época de Antena 3 de Canarias, con José Carlos Marrero. Y aquello, pues ahora matan a las vacas y a los bueyes porque no hay
para
darle. Ahí digo lo mismo que comentamos antes de empezar. Esos son temas que o de chiquitito o después estamos...
Exactamente.
Mira, yo
la educación, la cultura y el deporte tienen que empezar en la escuela.
Te cuento una anécdota. Yo cada vez que voy a algún bar por ahí de pueblo que se ve fotos en blanco y negro de lucha de hace 40, 50, 60 años, bueno, sí, 60 por lo menos, siempre me acerco a ver si entre las fotos de los niños
te ves tú.
Porque a mí me llevaba mi abuelo, mis padres y mis tíos, que iban todos, vamos, a la lucha, y los nietos nos sentaban delante, vamos, no levantamos dos palmas, nos sentaban delante. Tú vete hoy a una lucha a ver si ves a niños. De esa edad. No, nadie. Ya te digo, yo cada vez que veo una foto de esa, yo me acerco, que la gente seguramente diría, ¿te qué hace? Y voy a mirar a ver si entre los niños, aquellos pequeñitos estoy, de verdad. Y hoy no se ve un niño pequeño en una lucha.
No, pero bueno, eso es el... A ver, si tú haces propuestas como hicimos nosotros y no son aceptadas, a ver, es decir, vamos a ver una escuela de lucha municipal para volver a intentar recuperar, que es lo que nosotros pretendemos.
Si no hay interés, ¿para famoso, qué? Si claro, la gente es lo que dice la
verdad.
Si los chavales no se interesan.
Es que tenemos dos terrenos. Dos terreros de lucha, y aquello cerrado.
En el año 2015-2016, el Ayuntamiento de Tacoronte compró unos, que además puedo decir hasta la empresa que lo hizo, la madre de Javi Ledema, un luchador famosísimo aquí en la isla. La ropa de brega, se le dio 15 ropas de brega a cada colegio. Se hicieron tres
y se la pusieron en carnaval.
No sé dónde estarán, estarán en los colegios, pero están muriéndose de risa. ¿Sabes? Porque lo primero que hay que hacer es eso, darle ropa para que el chiquillo, no sé, los padres
promocionar la
ropa y
promocionarlo. Por cierto, murió Juan Barbusano
esta semana.
Qué pena.
Sí. Pues a eso lo he visto yo luchar, ¿eh?
Tuve el honor de dar clase con él en Santa Cruz, en el Instituto Tomás Iriarte. Sí. Tuve un año dando clase con él allí. Una magnífica persona. Aparte de. Sí, sí.
Para mí el mejor luchador.
Sí, de todos los tiempos. Sí.
Pues estamos convirtiendo aquí en una nostalgia lo de la lucha canaria cuando deberíamos de plantearnos. ¿Hay alguien que lo lleve en su programa electoral? Nosotros, se nos ha olvidado en dos años. Eso es cultura canaria, te lo digo. Y además tenía un arraigo importantísimo. No sé por qué en dos años ha ido tan al olvido.
Por lo que dice Álvaro, el tema de la pandemia.
Y nadie pone el foco y dice: cuidado con esto.
No, pero incluso las competiciones más importantes.
Aparte,
han desaparecido bajón, porque yo no veo en prensa el Tijarafe contra Tejete.
No sé qué ha pasado. Yo me voy a intentar enterar. Voy a llamar a las distintas áreas deportivas de las distintas administraciones que
están. La federación se reúne ahí en el Sausal, porque tenemos yo creo que es el único museo de la lucha canaria que hay en.
Puede ser también, no sé si lo han visto, porque lo único que sí que he visto en prensa relacionado con la lucha es unos problemas que hay terribles dentro de la propia federación, con denuncias por medio.
Algo tiene que pasar.
Entonces,
algo tiene que pasar.
Es lo único que he visto de la lucha canaria en los últimos tres meses.
La política y el deporte también.
Bueno, pues llega la campaña electoral en breve, ya nos quedan 14 o 15 días, ¿no? Uh-huh. Y ya salta la primera polémica, porque la Junta Electoral ha prohibido al Partido Popular que ponga carteles donde dice alguien en quien confiar. ¿Ustedes ven en eso algún problema? Yo es que no lo veo. Yo, sinceramente, que si tienen dinero para poner carteles, también tendría que tener dinero para poner publicidad en la radio, pero bueno. Pero si tienen dinero para poner carteles en la autopista, ¿ven ahí un mensaje electoral?
Ahí no pone vota, ¿no? La cuestión es que ponga vota o que incite al voto.
¿Pero esto fue a través de una denuncia de algún partido?
Sí, claro. La Junta Electoral no interviene si no hay una denuncia.
¿Y lo ha prohibido?
Sí, sí, le ha dicho que lo retire.
Sale hoy en prensa, esta mañana. Sí.
Y ves el cartel y pues la cara de más o menos agraciado, bueno, un domingo, una cara ahí un poco asustante y tal, con un fondo blanco. ¿Sabes? Alguien quien confiar. Más que nada porque Manolo tiene un problema de que no lo conocen en otras islas. Aquí en el norte sí lo conocemos, pero te vas para el sur y tiene problemas, y te vas a las islas orientales y no lo conocen. Entonces, bueno, pues hay que ponerle cara.
Bueno, tío, yo tampoco voy a valorar mucho este acto, pero bueno, una imagen de un candidato a la presidencia política, aunque no ponga vótame, bueno, puede ser hasta una publicidad subliminal, ¿no?
Publicidad subliminal.
Eso es lo que entiendo yo. Ahora bien, que si se entra a valorar si se prohíbe o no, yo realmente no lo sé, ¿no?
Es que entrar ahí, entonces tendría que entrar en todo la actuación de los grupos de gobierno, de los ayuntamientos y tal, que están saliendo permanentemente.
No podrás traer. ¿Qué diferencia hay entre un cartel y que Diego traiga a un candidato aquí a hablar? Porque lo que yo siempre he entendido es lo que se ve. Mientras no pidas voto, mientras no digas voto, aquí está permitido todo. Y les digo cómo funcionaba mi partido hasta que el dinero empezó a reducirse en las campañas electorales. Yo recuerdo la campaña del 2007, el 2011, el 2003, porque entonces ya estaba, que primero, meses antes, se colocaba ya el cartel de los candidatos sin el voto.
Claro.
Y después se ponía una pegatina en el bota.
Sí, sí.
Ahora ya no, ahora se hacen ya los carteles con el bota de imprenta. Pero antiguamente, yo lo recuerdo, estar pegando carteles dos meses antes,
porque te diera tiempo, ¿cierto?
Pero ya te digo, ¿qué diferencia hay entre un cartel y una emisora de radio o una de televisión?
Hablando de carteles, Diego, que cuatro años después todavía tengamos que, para mí, de verdad, es sufrir, sufrir de nuevo, ver todos los municipios empapelados. Bueno,
ya ponen sitios donde ponerlos. Antes era por las paredes, las farolas, por todos lados.
Pero bueno, Diego, habrán partidos políticos que los pondrán en las farolas y habrán partidos políticos que los retirarán, si se acuerdan, meses después, ¿no? A mí me parece un esperpento cómo quedan los municipios después de unas elecciones municipales.
Y a mí me gustaría reflexionar si no es necesario también, aparte de la ley electoral, de cómo se recuentan los votos y cómo se obtiene la representación, si ya no también habría tiempo de pensar o repensar una ley electoral que también vuelva a regular las campañas de otra manera.
Exactamente.
Las jornadas de reflexión, las campañas de publicidad en redes sociales. Es decir, hay tantas cosas nuevas y estamos tan anticuados. ¿Por qué no abrimos el melón y decimos, bueno, la campaña electoral es permanente? Aquí no nos podemos engañar. 15 días antes, 15 días después, el día de reflexión. Las redes sociales, ¿qué hacen? Las apaga. El día de reflexión.
Comparte. Es lo que se hace en las redes sociales.
Hoy en día es ridículo que tú digas el sábado, que es día de reflexión, no puedes hacer publicidad, pero después, como dices, enciende internet y tienes todo lo que quieras. Y la prueba está que en el 90% de los países europeos esa norma ha desaparecido. Se puede hacer publicidad hasta para pedir
el momento.
Claro.
Y lo que no se puede es publicar encuestas antes de.
Ah, eso.
Claro. Pero publicarlas, ¿dónde? En un prensa, ¿dónde? En prensa escrita, en prensa.
En redes sociales, sí.
En un grupo de WhatsApp.
En redes sociales, sí. Y si después te aparece como ya apareció hace 4 años, que porque aquí he buscado hecha la trampa.
Sí, sí.
Hace 4 años empezaron a aparecer, no encuesta, sí encuesta, la fruta.
La berenjena.
La berenjena ha subido de 16 euros a 18 euros.
La
naranja han pasado de 23 increíble. Euros a 21. Y todo el mundo sabía que las naranjas eran
ciudadanos,
las peras era el PSOE, sí. Las manzanas era coalición.
Yo no me percaté en eso, vamos.
Sí, divertidísimo.
Era muy curioso.
Alguien tuvo la brillante idea hace 4 años.
Y eso es legal.
Oh, claro, porque no estás pidiendo. Sí,
por lo que decía Benino, si te diga bota.
No diga bota. O cuando se ponían los carteles que no se prohibían poner carteles por fuera de de las sedes electorales.
Lo que sí se prohíbe es las inauguraciones de obras, estas cosas.
Ya no se puede hacer. No se puede.
Y después lo que a mí más me parece injusto es que cuando una persona gana la medalla de oro en la Olimpiada de Tokio, cuando vaya el año que viene a Francia, le dan 50 metros de ventaja. Eso es la ley electoral española, ¿no? Es decir, como has ganado el año anterior, o hace 4 años, ahora te ponemos 10 metros por delante.
Más espacio, dinero, eso no está bien.
Si tú y yo nos ponemos de acuerdo y mirad, vamos a presentar una candidatura al Puerto de la Cruz.
¿Estamos a tiempo?
Sí, estamos a tiempo. Pero como no tenemos representantes, vamos 10 metros por detrás de los demás.
Claro.
Ellos tienen sitios para poner carteles, tienen presupuesto municipal.
Te lo hace más difícil, ¿no? Te den menos visibilidad.
A eso se referían los amigos de Podemos con lo de la casta, entre otras cosas, ¿no?
Hoy es el último día para designar representantes.
Muy mejorable.
La ley electoral es manifiestamente mejorable.
Sí, bueno,
lo que dice Diego, que ya es hora de que los grandes partidos, porque es una cosa que o se ponen de acuerdo PSOE y PP o no hay solución, por eso tiene que ser en el de Estado. Y yo creo que son de los temas, yo siempre he dicho que hay 2 o 3 temas que, como soy docente por ahí, me duele mucho que los 2 grandes partidos no se hayan puesto de acuerdo en temas tan fundamentales como puede ser la educación. El tema electoral es igual, porque lo que no puede ser es gobierno PP, nueva ley de educación. 4 años después, gobierno del PSOE, nueva de educación. 4 años después, gobierno del PSOE, nueva de educación. Yo es que en los últimos 20 años vi, ya no me sabía ni.
¿Cómo se nota que es recién llegado? ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí ya eso?
Sí. No, pero es que
no, además, eso lo he dicho yo.
El tema de la docencia es que hablas con los profesores de primaria y secundaria y es que es un galimatías lo que tienen, porque tienen que estar permanentemente actualizándose en los informes que tienen que presentar las consejerías, las estadísticas, no sé qué, las responsabilidades, los currículums, no sé qué. Eso es absurdo.
Yo le pregunto yo tengo un cuñado que sigue siendo docente, pues ya yo estoy jubilado, y yo le pregunto a él que cómo es ahora, porque es que no tengo ni idea de cómo funciona después de 45 años en la enseñanza. Es que es imposible.
Ese tema lo hemos debatido aquí un montón de veces y desde luego siempre hemos dicho que tendría que haber un acuerdo que durase por lo menos entre 20 y 30 años para que
educación, sanidad, temas como este de una ley electoral
como Dios manda.
Arreglada. Como Dios manda, porque después de 40 años
y que una persona valga un voto.
Fíjate tú, eso es otro tema que se podría hablar. Son las 10:42, no me atrevo a hablar de ese tema, porque yo tengo el tema de la ley electoral es complicada, pero una persona un voto hay que hablarlo.
No, ahora es una persona un voto, lo que ocurre es que después hay una asignación de diputados, de concejales. Que,
eso es un melón muy interesante.
Y que además, en las comunidades autónomas, depende de la ley electoral de cada comunidad.
De cada comunidad.
Por eso, es que la de Canarias.
Porque yo leí ayer o anteayer.
Que las islas menores valgan 5 veces más que las mayores.
Pues más. 5 no.
11.
Y más. Yo leí ayer un periódico que no lo sabía, que en la ley electoral catalana está algo parecido. Ellos han hecho. En lugar de islas, como tienen islas, tengo un nombre.
Comarcas.
Las comarcas, ¿no? Sí, pero es que la población de Barcelona le ocurre lo mismo que a Tenerife aquí comparando con el Hierro. La población de Barcelona, por lo visto, proporcionalmente no tiene nada que hacer con la comarca X, que no tiene población ninguna.
A modificar la ley electoral ad hoc de los independentistas.
Exactamente.
Y la representación, pues, no es la misma. Pasa que todo eso, pues, después tenemos el problema de las 17 autonomías. Que la educación debería ser común, debería haber un plan de estudio general, Estamos hablando del informe PISA, donde valoran a España, pero que después entran en las comunidades autónomas. Y aquí estamos peor que estamos en otro sitio. Pero bueno, es muy tarde para hablar de este tema. Yo lo dejo apuntado para la semana que viene, si coincidimos los mismos que estamos aquí, si no. Porque el tema de la ley electoral es muy importante, que se abra el debate, ¿eh? Este pasado mandato, esta pasada legislatura en el Gobierno de Canarias, tenían el mandato del Estatuto de Autonomía modificado en la última etapa de la anterior, de meterle mano a la ley electoral canaria. ¿Qué han hecho?
Salirse por otra parte.
Nada de nada de nada. Deja a los 70 diputados con la lista regional de 10, que donde teóricamente vale un voto un ciudadano, sea de donde sea, pero 10 sobre 70, pues no.
Pero ya se modificó en la anterior legislatura.
Añadiendo de los 10 que
no añadiendo se y bueno, y el tema de las listas insulares, las listas regionales, ¿no?
No, solamente la regional.
La regional, de 10. Los 10 que dice Diego. Los 10. Nada más.
Sí, 10 diputados más.
La triple paridad
sigue manteniéndose.
Sí. Los mismos diputados, la provincia de Las Palmas que la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Los mismos diputados, Gran Canaria que Tenerife. Y los mismos diputados,
las islas menores
que las dos islas mayores. Entonces, eso en el año 83
ya no
podía tener sentido. Es que casualmente ayer lo comentaba con mi suegro. Digo, si yo fuese en Fuerteventura, estaría en guerra continua.
Claro.
Porque La Palma, con la mitad de población, sigue teniendo un diputado más que Fuerteventura. Ya. ¿Por qué? Porque en el año 83 La Palma tenía 80.000 habitantes y Fuerteventura 30.000.
Claro.
Hoy día tiene Fuerteventura 150 y La Palma sigue con 80.
Sí.
Pero los diputados siguen siendo 8 y 7.
No ha cambiado
nada. No, no ha cambiado.
No ha cambiado nada de eso.
Uh-huh.
No,
tuvieron la oportunidad de modificarlo cuando se hizo.
¿Quién le puede cascar los gatos?
Pues fíjate, yo que soy muy pardillo en esto de la política y soy muy ingenuo. Cuando en la pasada resultado electoral había confusión, ¿no? De Nueva Canaria con el PSOE, el Gomero estaba por allí, los amigos de Ciudadanos intentando moler la batata y tal, y no había manera de conformar un gobierno, a mí se me ocurrió que soy ingenuo y patético, ¿no? ¿Por qué no llegáis a un acuerdo entre todos, entre todos los que estáis ahí? Y hacéis con el estatuto nuevo que puedan adelantar elecciones. Llegáis a un acuerdo. Vamos a cambiar la ley electoral y nos volvemos a presentar con una ley electoral más lógica que permita o no permita estos disparates. Ingenuo de mí. Es decir, se lo llegué a decir a dos de los candidatos, a Román Rodríguez y a Fernando Clavijo. Y me miraron así como diciendo:
Yo defiendo la ley electoral, mírenselo cuando puedan. Y si tiene un día, si quieren, se lo cuento. La ley electoral de Azores, que es un caso parecido a Canarias.
No la conozco, pues la voy a buscar.
Es sencillísimo: dos diputados para cada isla. Y después, cada 20.000 habitantes, creo que uno más. Sí. Para todo el mundo igual.
Qué sencillo. Y aparentemente tiene mucho sentido común.
Tiene sentido común. O sea, todos tienen 12 bases.
Para que tengan todos representación, para que no se queden
al difunto. Incluye una isla que tiene 300 habitantes.
¿Y cuánto?
La mitad de la Graciosa, la isla de Corvo.
¿Y cuántos diputados conforman el Parlamento?
Pocos, son 40, 50.
Y hay 6 islas, ¿no?
9.
9 que 6, tiene, 18.
Que tienen entre las 9 la población menos que Santa Cruz Laguna. Menos que Santa Cruz Laguna. Y las distancias son bastante mayores.
¿Y tienen algunos túneles más que nosotros?
No. Yo las conozco bastante, tres de ellas por lo menos las conozco bastante, y no tienen túnel. Las distancias son muy largas, muchísima menos población que nosotros, ya digo, entre las 9 tienen la población.
Pues vamos allá a Madeira, yo no he ido a Madeira nunca.
Y no, Madeira no, Azores.
Estaba confundiéndome.
Azores. Y la verdad es que el sistema, a mí cuando me lo contaron, me lo contó el director del Instituto de Estadística de Azores, que era diputado. Muy bien, tiene un fallo, para mí. El gobierno es igual que aquí, la mitad en San Miguel, la mitad en Terceira, y el Parlamento todavía es una tercera isla en fallado.
Está muy... Bueno, eso habrá que mejorarlo. Pues nada, me voy a interesar. Y además, en Madeira también tienen una autonomía, ¿no?
Sí.
Pues habrá que buscar también la de Madeira. Benigno, hasta la semana que viene.
Pues nada, hasta la semana que viene.
Don Santiago.
Muchas gracias.
A ver si se ponen de acuerdo.
Y hasta la semana que viene.
Don Álvaro, que muchísimas gracias por haber
estado aquí. Gracias a usted.
Y que se apunte. Miércoles, jueves y viernes tenemos tertulia. Así que, y además, el equipo suele ser bastante común a este. Y don Pablo, usted los viernes.
Diego, muchísimas gracias. Buen fin de semana a todos.
Un abrazo. Señores oyentes, el lunes nos volvemos a encontrar sobre las 7:30 de la mañana. Ya saben ustedes que José Roy está al frente de todo. Y este que les habla, Diego Calvo, se pone enfrente de los micrófonos siempre con la intención de entretenerles y tenerles informados. Disfruten del norte, les la Tenerife, que es un paraíso.